Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, ya saben, en la 95.6, y si no nos pueden seguir por FM, lo pueden hacer por internet en www.genteradio.net. Martes 30 de noviembre del 2021. Se acaba el mes de noviembre, se acercan las Navidades y vamos a celebrar días internacionales bastante interesantes durante el día de hoy. El primero que celebramos, el Día del Influencer. ¿Saben lo que es, no? Pues ya saben, la profesión de moda. Pero hay que tener tiempo para dedicarle a esto, ¿eh? Y además, para ser influencer primero hay que ser algo en la vida. Ya sabes, ¿no? Alguna habilidad especial que tengamos que explicarle y enseñarle al resto de los usuarios de las redes sociales. También hoy es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Comida o de la Conducta Alimentaria, los famosos TCA. Que entre los que se encuentran la bulimia, la anorexia y los atracones, que también es una enfermedad, también es un trastorno de la conducta alimentaria. Durante la pandemia se ha multiplicado por tres esto, porque la ansiedad de estar encerrado se ha hecho fluir a través de la comida en muchos casos, ¿no? ¿Se acuerdan de la harina y de los pasteles y de las panqueques? Pues nada, hoy celebramos para tomar conciencia de la importancia de luchar contra los trastornos de la conducta alimentaria. También hoy, Día Internacional de la Seguridad Informática, una de las cosas en las que más tenemos que avanzar, porque ya saben ustedes que la evolución de las redes sociales, de los contenidos de internet y de las aplicaciones que nos permiten hacer comercio por internet no es todo lo segura que debería y estamos siempre sujetos a posibles estafas. Y siempre el delincuente saben que va por delante de la autoridad. Celebramos hoy también el día en conmemoración de todas las víctimas de la guerra química. Ayer leía un artículo donde decían que lo que estamos padeciendo en el mundo no es una pandemia, sino un ataque químico. Bueno, sería biológico en todo caso, señores, de las fake news, de los alarmas, de los negacionistas, toda esta gente que les gusta crear tensión y ansiedad a la gente. No, hombre, no, esto no es una guerra química. Esto es una pandemia que está avisada ya que durante el siglo XXI vamos a sufrir más de una. Lo que hace falta es, pues ya saben ustedes, aplicar siempre el sentido común. Celebramos hoy el Día de San Andrés y San Andrea. Y anoche, la noche de San Andrés, nos hizo recuperar una tradición ancestral, como puede ser las tablas de Ico. Felicidades a todos los icodenses que retomaron con cordura y con sensatez lo que es el arrastrarse por las calles de este municipio. También se hizo en La Guancha, pero bueno, la tradición marca San Andrés en Ico. Y sin incidencias graves, es decir, se puede aplicar el sentido común. No sé si a última hora habrá habido alguna noticia desagradable, pero todo dentro de un orden, con bastante sentido común, cordura y razón. Felicidades a todos los icodenses. Vamos a saber qué nos espera en materia meteorológica, porque hoy traía yo 13 gradecitos en el coche. Sigue haciendo fresquito por las mañanas, pero para saberlo de buena tinta, lo mejor es ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en la isla de Tenerife con cielos nubosos en el norte y en el nordeste de la isla, aunque ya por la tarde en esas zonas se abrirán claros. En esas zonas no se descarta alguna precipitación débil, ocasional y dispersa. En el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos, aunque por la tarde tendremos intervalos nubosos de nubes de evolución diurna. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente, principalmente en la vertiente nordeste, con máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 22 en el puerto de la Cruz y en Candelaria y de 18 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y tendremos intervalos fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Irá disminuyendo su intensidad con el paso del día y también girará viento de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Y ahora tenemos que contactar con el Centro de Información de Carretera. Digo lo de tenemos porque ya sabemos que José Manuel nos va a dar muy malas noticias, pero esto es lo que toca, llevamos así 20 y tantos años. Don José Manuel, muy buenos días.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carretera.
José.
Está ahora en la TF5. Sí,
no está. Bueno, mientras que contactamos con... A ver, José Manuel, buenos días.
Sí, le escucho.
Ah, ¿qué tal? Yo no te escuchaba. Pues nada, a saber cómo tenemos la cola hoy, don José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carretera. A esta hora la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones al paso por Tacoronte, Los Naranjeros y el Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y muy buen día, José Manuel.
Buenos días.
Vamos a ver si en 20 minutitos soy capaz de resumirle la actualidad que me gustaría compartir con ustedes en la mañana de hoy. No podemos empezar de otra manera, o en mi opinión quizás sea de las cosas más relevantes que pasaron en el día de ayer, y es que una española, Alexia Putellas, vaya nombre y vaya apellido, ha sido nombrada, bueno, le han dado el Balón de Oro, y eso es equivalente a ser la mejor jugadora de fútbol del mundo, una española. Españoles solamente ha habido uno. No recuerdo el nombre, uno que jugó en el Milán y en el Barcelona. Pero bueno, los que son aficionados al fútbol se acordarán. Yo no recuerdo el nombre. Ya me saldrá. Pero quizás lo más importante que yo vi ayer en esa gala del Balón de Oro fue a un tinerfeño de Tegueste, al que todos conocemos por Pedri, recoger el balón al mejor jugador del mundo, y repito, mejor jugador del mundo, de menos de 21 años. Y además... lo que hizo fue... a mí me emocionó. Porque desde luego yo creo que ha hecho más por la erupción de La Palma que todos los políticos que han visitado hasta en siete ocasiones la Isla Bonita. Y es que en el momento de mayor importancia y relevancia mundial de un chaval de 18 años, solo se acordó de sus amigos que están en La Palma pasándolo mal. Y recordó en un foro internacional con una repercusión internacional enorme lo mal que se estaban pasando, los que están pasando los habitantes de La Palma. Un aplauso desde aquí a Pedri, porque aparte de ser un extraordinario jugador de fútbol y un crack internacional que veremos a dónde llega, es una persona con sensibilidad y desde luego lleva a Canarias en la sangre, cosa que le agradecemos desde aquí. Felicidades, Pedri, por el Balón de Oro Sub-21, pero muchas más felicidades por el gesto que tuviste ayer con todos los palmeros. Omicron ya está en España. Omicron es esa variante que ya no se llama Delta, ni Alfa, ni Gamma. Se llama Omicron. Y que tiene 32 variantes o variaciones o mutaciones en su estructura de las proteínas, que además parece que va a ser muchísimo más contagiosa. Desde el momento en que Sudáfrica dijo que la había aislado, que la había descubierto en sus análisis de todas las enfermedades, de todos los casos positivos de COVID, era claro y evidente, y todos los inmunólogos así lo sabían y los epidemiólogos también lo sabían, que una vez detectado el virus no quiere decir que empiece a circular por el mundo, sino que llevaría días, semanas, como pasó en China, ¿no? Como ha pasado en otras partes del mundo. La globalización tiene esto y el virus va muy deprisa, va con seres humanos. Todos sabíamos que iba a aparecer rápidamente por todos lados, pero a España ya ha llegado un caso positivo proveniente de Sudáfrica, que fue cribado en el aeropuerto de Baraja y que ya está confirmado de que esa variante está en el Hospital Gregorio Marañón. En Cataluña hay otros dos casos sospechosos, pero que esto no nos asuste, porque los que realmente saben de este tema ya nos avisan de que se sabe muy poco de esta variante, de esta mutación de la cepa Omicron. Pero que todo indica, según Amos García, el mejor virólogo de Canarias, o por lo menos el de máxima responsabilidad, que en su opinión la vacuna va a cubrir, va a protegernos de esta nueva variante del virus, del COVID-19. Y el señor Enjuanes, que para mí es quizás el referente de la investigación en este país, y que lleva entre manos una vacuna que el día que la saquen ya probablemente sí sea un paso firme y definitivo hacia acabar con esta pandemia mundial, pues nos dice claramente una vez más que lo mejor que se podía hacer, aparte de no alarmarse en exceso por la variante Omicron, que ha puesto nervioso a todo el mundo, a todos los mercados, bajan y suben las bolsas con una rapidez tremenda, lo mejor que podemos hacer como sociedad occidental es centrarnos en hacer llegar la vacuna al tercer mundo. Si lo dicen Juan, es que para mí es un referente, pues no sé por qué no le escuchan. Creo que no es el primer científico que lo dice, que cuando se lucha contra una pandemia global lo que no puede ser es que tengamos descompensaciones de sociedades, países que tienen 87, 89% de su población vacunada y que haya países que tienen el 3, el 4 o el 5%. Sobre todo cuando tenemos que ser conscientes de que hay mucha vacuna en nevera en Occidente, mucha vacuna en nevera y hay muchos brazos donde poncharla. Pero bueno, la solidaridad es eso. No sé si hay un programa para hacer llegar una vacuna que tiene que ir a menos 70 grados al centro de África. No sé si hay mucho proyecto preparado y mucha logística preparada. Pero bueno, deberíamos ir trabajando en esa línea. De todas maneras, ya en España se está poniendo la tercera vacuna, con lo cual la población española no va a sufrir en exceso la sexta, la séptima ola. Lo importante es que Omicron se vaya conociendo. Y ya digo, el señor Mos García confía en que la vacuna que ahora mismo tenemos proteja de la nueva variante. A pesar de que no lo hiciera, la ciencia está en disposición, y así lo han anunciado, de que en un plazo máximo de 2 semanas tienen vacunas en producción que cubran las posibles mutaciones, variantes de todas las proteínas que se pueda imaginar el COVID. La lucha contra el COVID nos va a acompañar durante mucho tiempo, pero hagámosles caso a los que saben de esto. Y de verdad, la vacuna que sobre en Europa, en América, en Israel, en los países del primer mundo, si no tenemos a quién ponérsela, porque aquí somos un poco tolete y hay que decir que viene el lobo, pero no que se va a morir usted o que va a contagiar a la abuela, no, que no va a poder entrar en una discoteca. Eso va a ser una medida coercitiva que va a facilitar que se amplíe el número de vacunados. Lo saben, ¿no? Es decir, ya hay comunidades autónomas que eso tiene guasa. Tiene guasa que el gobierno de este país no sea capaz en 2 años de haber hecho una ley de pandemia y que eche el marrón a las comunidades autónomas, y no solamente a las comunidades autónomas, sino a los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, el que si se va a aplicar el pasaporte COVID o no. Aquí Torres dice que ya confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo vaya a aprobar de manera voluntaria, que esto es también de risa, pero para destornillarse, ¿no? Pero bueno, ellos siguen ahí porque no hay valentía. No hay valentía por parte de la clase política de este país para hacer una medida impopular. Y lógicamente una ley de pandemia no es una ley de voy a repartir 250 euros para comprar videojuegos. No, esas leyes las sacan rapidito. Pero una ley que va a coartar o va a limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos bajo una ley que democráticamente habrá que aprobar en el Parlamento, a ver quién le pone el cascabel al gato, quién se apunta el tanto. Que para mí es un tanto, una valentía, una honestidad con la ciudadanía. El decirle, esto es un problema, hay que buscar una solución, la solución no es popular. Como no era popular los recortes que hubo que hacer cuando estábamos a punto de ser intervenidos, pero hay que tomar decisiones valientes. Y las hizo Zapatero, las hizo Rajoy, mejor o peor, pero es que no se puede meter la cabeza debajo de la tierra como el efecto avestruz y que pase, ¿no? O venga, que sea otro el que lo decida, ¿no? Y si pueden ser los tribunales, mejor, que esos no hay que elegirlos en votaciones populares y no pierden votos. Y de verdad, querida familia de Gente Radio, es mi opinión. Aquí lo que falta son bemoles, valentía, honestidad en la clase política. Porque se creen ustedes que no son capaces los técnicos de este país, los funcionarios de este país, porque al final las leyes no se crean que las hacen los políticos, al final las redactan funcionarios del Congreso de Diputados y de los partidos políticos que tienen a muchas personas. No son ellos los que se ponen a escribir la ley. Pero bueno, dan las instrucciones, ¿no? Pero ¿quién asume el coste político que significaría el debatir en un Parlamento una ley de pandemia? Es que ni unos ni otros lo quieren. Por mucho que se empeñen en decir, no, es que el señor Sánchez se comprometió. Sí, 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 ¿quién lo dice? Un periodista. Partidos políticos, lo único que lo ha dicho, está en vía de extinción, que se llama Ciudadanos, porque la gente no lo quiere, porque no le perdona los errores que ha cometido, y ha cometido muchos y variados. Pero perdonamos esta falta de honestidad por parte de los demás, de no asumir que es necesario que este país tenga una ley de pandemia para poder tomar medidas conjuntamente y no declinar la responsabilidad en los tribunales. ¿De verdad no nos cansa? ¿No vemos qué tipo de personajes nos están gobernando? Pues bueno, los datos son alarmantes. En Canarias ya llevamos semanas y, por no decir meses, hemos pasado los últimos 30 días, del 4 de noviembre al día 30, en menos de un mes, en multiplicar por 3 absolutamente todos los parámetros, sin dejar atrás ninguno. Y a mí lo más preocupante son los porcentajes de test PCR positivos. Ayer estábamos ya en el 7,2%. A partir del 5 es alarmante, estamos en el 7,2, a niveles de agosto del año pasado, en plena quinta ola. Bueno, pues veremos qué hacemos, ¿no? Ya veremos si el nivel 2 nos va a corregir esto. 1,2 de índice reproductivo. Estos datos son, de verdad, son preocupantes. Pero claro, ¿eso qué va a afectar? A los casos positivos que vamos a detectar. ¿Y ese es un índice que hay que valorar ahora para ver cómo está la pandemia? En mi humilde opinión y en la opinión de algunos virólogos y epidemiólogos que he leído, no. Ya en la situación en la que este país, España, está en porcentaje de vacunación, los índices sobre los que hay que trabajar los estados de alarma son los hospitalarios. Y en índice de contagio 14 días, Canarias ya ha superado los 150, ya estamos en índice en riesgo alto. Con lo cual, si seguimos la trayectoria de los últimos meses, el jueves pasamos a nivel 2. No sé si restringido, si modificado, si corregido o si hacernos la picha un lío, porque pero ya estamos en nivel 2. Si el gobierno tuviese que tomar la decisión hoy, no le quedaría otra, entiendo yo. Pero bueno, a nivel hospitalario aún resistimos. Estamos en un 3% de ocupación de camas hospitalarias y en un 6% de UCI. Hablo de a nivel Canarias. En algunas comunidades autónomas las cosas van un pelín peor, pero tampoco mucho peor. ¿Por qué? Porque la pandemia ha evolucionado, el virus ha evolucionado, pero nosotros también estamos preparados de otra manera. Que, insisto, la vacuna no inmuniza, la vacuna protege. La vacuna evita que se propaga con más facilidad, pero no que lo contagie. La vacuna evita que lo cojamos con más facilidad, pero no que no lo cojamos. Es decir, no estamos inmunizados ni a contagiarlo ni a ser contagiados. Pero sí estamos protegidos para evitar contagiar más y para evitar que no seamos contagiados. Tenemos menos capacidad de transmitir el virus y menos capacidad de absorberlo o de aceptarlo. Pero lo que sí tenemos claro es que además, en un porcentaje elevadísimo, evita que los síntomas vayan a más. Evita que los contagiados vayan a hospitales y a UCI y fallezcan. Eso es una evidencia científica. Que la vacuna no es lo mejor que tenemos, ¿no? Porque, insisto, no inmuniza. Solamente es una herramienta que te protege. No es un chaleco antibala que te envuelve el cuerpo. No, es una herramienta para luchar contra el virus. Por favor, que lo tengamos claros todos, porque los casos van a seguir. E explicarle una vez más a nuestros políticos que tienen que ser valientes, que tienen que ser claros, que tienen que transmitirnos toda la información de la que disponen, o por lo menos la que nos transmitan que sea veraz y fidedigna. Una vez más se lo digo y se lo transmito a quien tenga la capacidad de oírnos, ¿no? Esto es más sencillo, es solamente una cuestión de honestidad. Y vamos a ponernos las pilas, que aunque sea 2 años después, va siendo hora que nos pongamos a trabajar. Y lo último que quiero comentarle con respecto al COVID. Ya Defensa pide, por favor, a los que tienen que tomar las decisiones, que les ayuden con los rastreos, que son muchos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los rastreadores? Era el momento, cuando teníamos la pandemia contra las cuerdas a nivel de España, era el momento. Y no lo digo yo, es que lo he oído y lo he leído en infinidad de artículos de personas que saben de esto muchísimo más que nosotros y muchísimo más que los políticos. Pero ¿por qué no le hacen caso? Cuando tienen el virus en índices cortos, es el momento de atajar todos los brotes. Claro, con una ley de pandemia que permita confinar a las personas que sean positivas asintomáticas. Pero durante muchos meses, ¿quién le mete el cascabel al gato? ¿Quién le dice a un autónomo que esté contagiado y no tenga síntomas que cierre su negocio? ¿Quién se lo dice? Si no hay una ayuda automática, ¿por qué no hay una ley de pandemia que todos estos casos los haya estudiado? Que hay gente capaz para hacerlo, escrito y puesto en un Real Decreto aprobado por el Congreso de Diputados con un debate transparente, donde la honestidad y la valentía de nuestros diputados prevalezca sobre sus intereses políticos mediocres. Pero bueno, eso quizás sea una utopía, no debería. Pero igual sí lo es. Lo que nos acompaña y nos sigue acompañando y nos sigue preocupando muchísimo es la erupción volcánica de La Palma, que cada día nos sorprende y cambia el escenario. Ayer el cono principal volvió a dejar de emitir piroplastos de una manera instantánea. Es la tercera vez que esto pasa. pero volvió por su fuero varias horas después. Lo que sí parece que ya se consolida es el cono secundario que se abrió esta semana y que sacó dos coladas, una que va sobre los lechos lábicos ya estructurados, pero hay una segunda colada que amenaza de verdad y amenaza bien claramente al barrio de La Laguna. Aquel que se quedó a las puertas de ser inundado como Todoque, que frenó el avance de la lava milagrosamente, que creo yo, pero ahora aparece una colada nueva que por la parte norte puede llevarse por delante pues más propiedades. Ya el satélite Copernicus ya nos dice que las hectáreas que están afectadas superan, pues no sé si lo apunté, pero 1147 quiero recordar, y que ya las construcciones afectadas están en 2748. Y esto que la colada esta amenaza a que se puede llevar muchas más propiedades, ya metros cuadrados y hectáreas de cultivo se los ha llevado. En la parte alta no son muy importantes, pero es una rama más de este maldito volcán que va a ampliar el frente de la colada de una punta a la otra. Ya tiene 3,7 kilómetros de afección. Al final se formará un triángulo y toda esa zona pues quedará a mayor o menor medida afectada. Lo que queda clarísimo es que esto es un fenómeno de naturaleza que nos está superando, porque ya ayer avisábamos de que esto va a convertirse en la mayor erupción volcánica terrestre de Canarias de los últimos 500 años, ¿no? Va a superar, por supuesto, los 84 días, y los datos son variantes y oscilantes. Lo de la emisión de CO2, el lunes, con David, que sorprendentemente volvían a 50.000, pero es que ahora se han estabilizado en parámetros altos que indican que hay conexión magmática por las cámaras inferiores. Ha habido 80 terremotos en la noche de ayer registrados, uno incluso de magnitud 5. Y bueno, pues todos los datos que manejamos o que manejan los expertos indican que esto va para largo, que no vamos a tener unas navidades sin ceniza, sin humo y sin lava. Lo importante de verdad, y lo que no sé a quién ponerle las velas, es que el magma, la lava que vaya saliendo por las bocas actuales o las que se puedan abrir en el transcurso del tiempo, que por favor ya se encaucen a través de los cauces lábicos que ya están establecidos, que ya han hecho daño, que vayan generando montañas de lavas, pero que no quiten más terrenos ni más casas, que intenten fluir o que fluyeran, porque esto es una cuestión de suerte, que fluyan por esos tubos lábicos y esos cauces hacia la Fajana y que incrementen el suelo de La Palma, que eso al final, cuando todo esto acabe, será lo que se pueda rentabilizar de alguna manera o que se pueda sacar provecho. La Palma tiene una situación que sinceramente a mí me preocupa mucho, porque lo más importante de todo es que nuestros políticos no están dando la talla una vez más, a excepción, porque además eso es una evidencia y todos los palmeros lo saben, o intentaremos contactar con Juan Arturo, que ayer no pudimos. Todos los palmeros lo saben, que las corporaciones locales, los alcaldes, los concejales, los que han sido afectados directamente por la lava, están ahí al pie de cañón jugándose el tipo, no físicamente, sino bordeando la legislación para intentar transmitir las ayudas a las personas damnificadas. De verdad que lo de las ayudas es una auténtica vergüenza. Que a estas alturas todavía estemos como estamos, que solamente se estén haciendo llegar los fondos que los canarios y los españoles y los, bueno, la solidaridad de todo el mundo, ¿no?, que quiso hacer un bizum, una transferencia a las cuentas que habilitaron los ayuntamientos y el cabildo, que ahora estén consiguiendo hacer llegar esos dineros que todo el mundo puso en una cuenta a disposición de los damnificados al límite de la legalidad, es decir, en algunos casos hasta bordeándola, jugándose el pescuezo de que algún degenerado o algún descerebrado mañana ponga una denuncia en un juzgado y un juez, aplicando la norma, vaya e inhabilite a ese concejal o a ese alcalde. Bueno, pues por lo menos están siendo valientes. Al límite, pero están siéndolo. Las otras administraciones, pues, miren ustedes, a mí me da mucha vergüenza, porque han tenido tiempo. Igual que han tenido 2 años para hacer una ley de pandemia y no la han hecho, han tenido tiempo para hacer muchas cosas que no se han hecho. Y realmente estar esperando para valorar los daños, para ver qué plan de reconstrucción vamos a hacer. Este fin de semana yo les decía a mi familia, digo, esto que están explicando en la tele hoy, lo explicó tu padre hace un par de semanas. ¿Se acuerdan de aquel proyecto que una asociación de afectados por el volcán querían reconducir para ir avanzando, ¿no? Es decir, mire usted, el tema era que aquí había un campo de golf que no fue autorizado porque el suelo no le cabía el uso, pero hay un proyecto con calle, tal, pues se puede reconvertir, y un arquitecto afectado así lo hizo, preparó un documento, lo presentó a los vecinos y se lo ha presentado a las administraciones públicas para que vayan adelantando para hacer un Cumbre Nueva. ¿Se acuerdan que lo comentamos aquí? Bueno, pues nada de nada. Nasty de Blasty. Es como una noticia curiosa, ¿no? ¿No creen ustedes que merece un poquito de atención por parte de la clase política que haya personas de la sociedad civil que inician actividades, pero se encuentran con que las leyes hay que cambiarlas? Han tenido 2 meses. ¿Han visto ustedes algo más que no sea un titular y una declaración de intenciones? ¿Se ha hecho algo? Muy poco. Muy poquito, por no decir casi nada. Bueno, pues el volcán y la COVID nos seguirá acompañando los meses siguientes y al final nos convertiremos en expertos inmunólogos y expertos vulcanólogos. Pero bueno, ya me gustaría a mí preocuparme por otras cosas. Noticias que hoy nos van a acompañar o que nos acompañan, aparte de la que ya le comenté, del Balón de Oro a Alexia Putellas, vaya apellido, y Petri. Las pensiones van a subir un 2,5 como mucho para el año 2022. Y eso es un apunte positivo al gobierno de este país. Pero la inflación va a estar en torno al 6%. Y la inflación subyacente, que es un concepto económico que al final es difícil de explicar, pero fácil de entender cuando uno va a hacer la compra. La inflación, el 6%, son unos parámetros con unos indicadores que se seleccionan de una manera artificial, ¿no? La subyacente es la real, la que se va acumulando y la que uno sufre, ¿no? Cuando va a poner gasolina, cuando paga el recibo de la luz y cuando hace la comida. Porque al final uno tiene una escala de prioridades y cuando no hay dinero hay que recortar por un lado. Me importa a mí muy poco que suban las lanchas neumáticas o que suban los trajes de marca si yo no tengo para pagar la comida, ¿verdad? Primero a la comida. Bueno, pues yo creo que por orden, primero comida, segundo medicina, tercero luz, ha hecho todo eso al mismo nivel, ¿no? Alquiler, porque los alquileres a veces, porque el movimiento ocupa, que en este país va de maravilla, ¿eh? A lo mejor los alquileres no son las prioridades para muchos. Pero bueno, lo que sí está claro es que el coste de la vida está subiendo a un ritmo muy por encima del 2,5%, con lo cual se nos avecina un año en que las pensiones se van a depreciar de una manera importante, así como el salario de los funcionarios, que son unos pocos de españoles, ¿eh? Entre pensionistas y funcionarios, pues muchos españoles. Y esos son los que le van a subir el salario, porque al empleado privado, ustedes me dirán, ¿quién tiene convenio para exigirle a las empresas que suban el 5, el 4, el 3? Me muero de la risa, ¿no? La mayoría con conservar el empleo tienen más que de sobra. Con lo cual se aprecia un año 2022, a pesar de que nos digan lo que nos digan, bastante complicado en lo que a futuro se nos concierne. Una cosa que yo quiero celebrar con ustedes es que el Rey, después del espectáculo bochornoso que se produjo el año pasado en la entrega de despacho, donde el gobierno de este país se le prohibió que fuera a Barcelona por aquello de la coyuntura independentista, que no era conveniente que el jefe del Estado apareciera por allí. Vergüenza me daría a mí decirle eso a alguien. Pero bueno, le hicieron caso y no fue. Bueno, pues yo celebro que hoy el rey de España, Felipe VI, por muy republicano que uno sea o por muy anti-juancarlista que me haya convertido, el Estado tiene un jefe de Estado y no tiene por qué esconderse en ningún territorio nacional. Dos cositas más les quiero contar. Aplausos al PSOE porque quiere cerrar fila y quiere evitar con distorsiones en sus congresos insulares. Ese es el camino, a ver si lo consiguen. Pero no solamente poniendo cemento encima de la cúpula de Chernobyl, sino apagando el reactor previamente. Es decir, no sirve de nada tapar las miserias de un partido hacia el exterior si no se calman las madres desde dentro. Es buena la intención, pero dudo que lo vaya a conseguir. Frank y Hidalgo se enfrentan a su congreso insular en la Gran Canaria y a ver si Ángel Víctor pone mesura. El Partido Popular sí lo tiene muy claro, ya lo habíamos anunciado hace semana, que Manuel Domínguez sería el próximo presidente. Ya todo así lo indica. María Australia Navarro ha dicho claramente que no se va a presentar a la presidencia del Partido Popular en el congreso que se celebrará el próximo 22 y 23 de enero a nivel Canaria, y Manuel Domínguez será encumbrado con la unanimidad del apoyo de todo el Partido Popular, que es de lo que se trata. Que no pase como en Madrid, que aparezcan figuras que digan que sí, que no, que caiga un chaparrón y que Génova diga una cosa y la comunidad autónoma otro. Yo aplaudo también que el Partido Popular tenga la intención de cerrar fila en torno a Manuel Domínguez y que de una vez por todas anuncien el liderazgo que tiene que ser cuanto antes, y que teóricamente al norte de la isla de Tenerife no vendrá muy bien que tenga el Partido Popular un líder motivado por la necesidad de atención que precisamos en esta comarca de la isla de Tenerife. Y decirles dos cosas más, no les voy a aburrir más. El Centro de Estudios Sociales, don José Cristóbal García, dice claramente que se preocupa por el destino de los fondos sociales de la Next Generation, de los fondos de resiliencia. Y advierte además que la dependencia está en peor situación que en ninguna época que él haya conocido. Y dice una cosa que a mí es lo que quiero traerle. Propone un contrato que impulse en el sector servicio los próximos 2 años. Un tipo de contrato nuevo con excisiones en las cotizaciones a la seguridad social. Esa es la línea, motivar no el despido, sino la contratación, favoreciendo. Pues ¿cómo? Abaratándolo, no subiéndolo. Yo estoy completamente de acuerdo con don José Cristóbal García, pero parece que el gobierno de la nación va en la dirección opuesta, contraria. Y esto lo dice el Centro de Estudios Sociales. ¿Qué le vamos a hacer? Y la Orotava presentó ayer el presupuesto del 2022, el presupuesto más grande de la historia, y que durante esta semana, o jueves o viernes, tendremos aquí a don Felipe David Benítez, concejal de Hacienda, para que nos explique, como hicimos con el Ayuntamiento de Los Realejos, de una manera pedagógica, en qué se van a gastar y cómo se van a recaudar los 46,5 millones que anuncian van a tener de presupuesto para el año 2022. Un grandísimo presupuesto para un ayuntamiento como la Orotava, que crece un 2,53 con respecto al 21 y más de 4 millones de euros con respecto al del 2019. Anuncian 7 millones en áreas sociales, intentaremos explicar qué es esto, y 6 millones en inversiones locales. Muy interesante el análisis de ese presupuesto, que nos puede dar un poco el norte de lo que va a ser el futuro del Ayuntamiento de la Orotava en el próximo 2022. Vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida empezamos con la opinión y análisis de nuestros colaboradores habituales. Pues ya son las 8:38, momento de saludar a Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Bien, bien. Aquí dándole caña a la mañana.
Y hoy vamos ya te oigo.
Pues bueno, se me quedaron un par de cosillas que guardaremos para las 10, para las 11, porque si no, si acaba uno con toda la pólvora por la mañana, después ya se queda agotado, tío.
Pero hay muchas cosas, esto es un polígono de muchas aristas.
Sí. Por cierto, hay una cosa que no he dejado, no lo he dejado aposta, pero te lo comento. ¿Sabes que Puertos Canarios, que es una de las cosas más importantes de Canarias, y a quien no se dé cuenta de eso, pues ellos verán, ha anunciado que va a haber 14 millones de euros en inversiones en los próximos 3 años. Y yo me muero de la risa, no sé tú, pero 14 millones de euros en inversiones en puerto en Canarias es como de risa, teniendo en cuenta además que Román Rodríguez no hace mucho ha dicho que, o se ha comprometido con el Ayuntamiento de Arona, que iba a gastar 7 en mejorar los accesos del puerto de los cristianos y algún otro que te va por allí, ¿no? Si van a gastar 7 en mejorar a los cristianos, 7 para el resto de puertos de Canarias, que somos 8 islas, que tenemos una cantidad de puertos importantes, eso no da ni para pintar la farola.
No, ya no sirve, concretamente allí en el sur, aquello es un punto negro de Tenerife, aquello es un disparate, un disloque, una falta de control, unos apretujamientos y vamos, que te vas a embarcar y ya vas endemoniado porque estás encorsetado. Y claro, eso que tú dices, eso que se va a disponer para el puerto de Canarias, pues es una caricia, ¿no? Una caricia al aire. Y Canarias necesita puertos y a la vez necesita hospitales. Es que también los políticos se enfocan mucho en cosas baladí, que son hasta cierto punto necesarios, pero que la necesidad, hay que priorizar necesidades. Ahora mismo estamos en una situación crítica sanitaria y lo que se necesitan son hospitales y profesionales sanitarios. Y vamos a dejarnos de bobería. Y el que no vaya por ese camino está haciendo política errática, no sabe dónde está, está en otro mundo.
No hay oferta de público de empleo público para los próximos años, para precisamente consolidar.
Los quitan, ahora hay una cantidad de gente que tiene que salir porque no los consolidan como fijos y contratarán también por 10 o por meses cuando se vean apurados, pero también será gente experiencia, que he perdido habilidades, y porque no es lo mismo estar en una UCI que estar en un consultorio local, ahí las pericias y las habilidades. Es como si un cirujano le dice, bueno, ahora usted está operando, pero va a estar 5 años sin operar. regresa a la mesa de operaciones, está, como se suele decir, como una cabra dentro de un garaje, no se entera. No se entera porque hay nuevos métodos, hay nuevas tecnologías y habilidades que se están perdiendo. Entonces, lo fundamental en estos momentos, donde se nos está atacando por todos lados y se nos seguirá atacando, hacen falta sanitarios, muchos sanitarios y establecimientos hospitalarios, que están está todo el mundo apretujado. Ahora mismo en Tacoronte llevan para inaugurar, para ampliar el centro de salud de Tacoronte, desde la época en que estaba allí el director, que ya va para años. Se inició la primera piedra, se desglosaron los planos y aquello está ahora... está bloqueado, que no se puede seguir trabajando por problemas de alumbrado, por cuestiones, y están los sanitarios ahí dentro encogidos, una cama para una cosa, al lado de un enfermo para otra cosa, en el mismo lado un pinchazo. Es una denigración de la gente y de la sociedad y de la sanidad. Tenemos la mejor sanidad del mundo, no señor. Tenemos la peor sanidad del mundo. Dentro del Producto Interior Bruto, España y concretamente Canarias, que forma España, forma parte de España, gasta de su Producto Interior Bruto el 4.5%, lo que gasta Corea del Sur. Es un país tercermundista en ese aspecto. Son los sanitarios los primeros del mundo. Pero las instituciones están a la cola, no sirven. Hay cuestiones Para la oncología, como son los mecanismos estos nuevos para protones.
Muévete un poco, Juan Jesús, muévete un poco porque estás en el límite de la cobertura, se te entrecorta un fisquito de vez en cuando.
Ya. No, te digo yo, muchos procedimientos ahora, sobre todo en los tratamientos oncológicos, que es el acelerador de protones, que es una cosa que ya no tiene el enfermo que ir a darse 36 sesiones en un punto determinado, sino que todo eso se elimina, son cuatro, son cinco, y no hay peligro de que se dañen órganos adyacentes. Y aquí estamos siempre como si estuviésemos en los primeros albores de la bomba de cobalto, donde tú ibas con un cáncer de A o de B, a la bomba de cobalto salías, si era de la garganta, ahora de la boca, salían sin dientes, salían sin voz, un verdadero desastre. Se ha avanzado un montón, pero estamos todavía a mitad de lo mismo. Luego criticamos cuando este señor Ortega, que es multimillonario, cede algún tipo de estos instrumentos de alto calado científico, se le ocurre a alguien todavía ponerlo en tela de juicio. Pues tú, si estás en el gobierno y estás criticando esto, pues haz lo posible por superar ese asunto y olvidarte de la limosna que te pueden dar los demás, que son beneficiosos porque al enfermo, ¿qué le importa que sea el señor este que es multimillonario o que sea la sanidad pública canaria española? El señor, lo que le interesa a la señora, es curarse y dejarse de zarandajas. Las zarandajas hay que dejarlos para los políticos cuando no tienen las soluciones a mano y no saben qué hacer, sino hablar. Y entre tanto, pues bueno, hace falta instalaciones hospitalarias, hace falta adecuar los puertos y ni hay nada para las instalaciones hospitalarias, y hay la dádiva esta estúpida de ese dinerito que dices tú para arreglar o adecuar los puertos canarios.
Se te va la cobertura, Juan Jesús. Te has ido justamente para el sitio donde no había cobertura. Lo intentamos. Pues queríamos hablar con Juan Jesús de más cosas, ¿no? Fundamentalmente, ¿saben ustedes? Juan Jesús es filósofo de filosofía pura. Pues queríamos hablar con él de ese tema. A ver, mientras que recuperamos la conexión, les voy a contar yo alguna cosita. Aparte de la sanidad, deberíamos de intentar tener un porcentaje del Producto Interior Bruto, por a lo mejor también un gasto por habitante mínimo anual, en todas las comunidades autónomas de este país, no solamente en la Comunidad Canaria, sino de manera homogénea, ¿no? El tema del empleo público en estos casos es claro que puede estar organizado y previsto. No hay que ir a impulsos de necesidades de a los políticos, sino a golpe de impulsos de las necesidades de la población. Y los organigramas de sanidad y de educación están como muy claros. Es decir, habrá que tener una bolsa de trabajo para cubrir las bajas con interino, para cubrir las bajas por maternidad, las bajas por accidente, las vacaciones en el caso de que haya que cubrir. Es decir, siempre hay que tener una bolsa de empleo para ir cubriendo situaciones eventuales, algunas programadas como pueden ser las vacaciones. pero las estructuras productivas de los hospitales, de los centros de salud, de los centros docentes, eso puede estar perfectamente definido, con lo cual no puede estar sujeto a vaivenes de ofertas de públicas de empleo puntuales, ¿no? Tiene que haber una programación anual de renovación de personas que se jubilan, de incrementos de nuevos centros de salud, de nuevos centros hospitalarios. No hay que ir a movimientos oscilantes y no programados. Se puede programar perfectamente la estructura. Pues Juan Jesús, si nos estás oyendo, lo siento, porque tenía muchísimo interés en hablar contigo. Lo dejaremos para la semana que viene, porque estos temas son siempre atemporales, no tienen fecha en el calendario. Pero me gustará muchísimo hablar y saber tu opinión, porque yo no soy un enamorado de la filosofía, pero creo que es una de las ciencias que se han olvidado en la educación de este país y que te hacen, a lo mejor con 17 o 18 años te parece que es un incordio insoportable, que no te preocupa, pero te siembra el conocimiento, te siembra el tener que enfrentarte a filósofos importantes. Y te da la capacidad de reflexión, que es una de las cosas que tenemos que ir adquiriendo en el periodo educativo. Una cosita que yo le iba a comentar también esta mañana con respecto a las estructuras organizativas de los servicios públicos más importantes, sanidad y educación. Hoy el Gobierno Canaria, en concreto su Consejería de Educación, anuncia una oferta pública de empleo para los años 22 y 24 de 3.648 plazas docentes. Saben ustedes que con el tema de la pandemia y la reducción de los grupos educativos, se hizo una contratación masiva de interinos y se quedaron sin lista de espera, es decir, sin lista de esta que estaba comentando, para sustituciones de bajas, vacaciones y temas eventuales. Insisto, no se puede ser, bueno, pues una noticia que salga una bomba de 2.500 para sanidad, 3.000 no sé cuánto para educación. Porque eso a mí, no sé a ustedes, eso, hay quien se apunta al tanto. Es que hemos generado una operación para contratar. No, usted, lo que usted está demostrando es que no tiene planificado absolutamente nada. En un sistema educativo en Canarias no pueden faltar 3.600 plazas. Algo está fallando. O algo va a fallar. Y no se pueden pedir 2.500 plazas. Es que esto es una barbaridad. Año a año hay que ir reponiendo y haciendo una reprogramación. Pero ¿ustedes tienen pensado cuál es la estructura y la necesidad de estos dos sistemas que se comen el 60 al 70% del presupuesto de la comunidad autónoma? Pues por favor, empiecen a hacerlo, la RPT, la relación de puestos de trabajo, para estas dos cosas tan importantes que se llaman sanidad y educación. Pues ya a las 9 menos 10 de la mañana tenemos en contacto al otro lado de la línea telefónica a Antonio Blanco. Don Antonio, a ver cómo está usted de cobertura hoy.
Muy buenos días, espero que todo se oiga perfectamente, como habitualmente.
Sí, perfecto, perfecto. Las líneas
buenos
fijas
días a todos.
Siguen siendo líneas fijas, Esto tiene pinta de ser línea fija.
Sí. Pues que no nos quiten las conexiones, por Dios.
Sí. Esto además es una de las cosas que ya uno mira cuando va a mudarse de casa, ¿no? Es decir, qué cobertura tengo dentro, qué cobertura, además la fibra me llega aquí, no me llega...
Hombre, teóricamente, según nos venden las grandes compañías, ya la fibra llega a todos los sitios, pero bueno, no, es verdad que no es cierto.
A todos los sitios de las capitales puede ser, pero desde luego a todos los sitios de la isla no llegan. Y eso que el Cabildo de Tenerife ha invertido mucho dinero en muchos años para que eso sea una realidad, pero todavía falta alguna infraestructura que hacer. De todas maneras, vamos por el buen camino. En ese sentido no nos podemos quejar, que estamos bastante bien. Pues bueno, don Antonio, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues yo tenía un cierto interés en hablar de estas prospecciones que está un día sí y otro día también pretendiendo hacer el gobierno marroquí, y quería un poco hablar en global tanto por qué se está tanto tiempo intentando hacer esas prospecciones, las relaciones de Marruecos con su entorno, lo que nos puede ocasionar a Canarias y la actitud de tanto del gobierno autonómico de Canarias como del gobierno nacional de España, ¿no? Quería hacer una sinopsis un poco global de todo ese problema que nos afecta tanto por la cercanía en la que quieren hacer esas prospecciones, ¿no? En esa línea...
¿Cercanía te refieres que está dentro de las aguas territoriales canarias indefinidas, que no sabemos todavía cuáles son las aguas territoriales canarias?
Bueno, nos situamos efectivamente en una zona que no son definibles. Yo creo que las aguas entre Canarias y Marruecos, más que de derecho, son de hecho. O sea, la coge el primero que la coge, ¿no? Y hasta aquí el primero ha sido siempre Marruecos, ¿no? Por lo tanto, estamos en un limbo jurídico que no ayuda mucho, ¿no? Pero en todo caso, va más allá de eso, ¿no? Yo creo que el problema realmente está en que en una condición o una situación de confianza entre países, entre vecinos, pues probablemente habría muchísimas circunstancias de este estilo que no tendrían mayor importancia, ¿no? Y se podrían resolver cualquier problemática que surgiera sin ningún añadido, ¿no? Pero en este caso es cierto que la situación de Marruecos, por su posición y por su estrategia en la zona, causa una serie de problemas enormes. Sobre todo, habría que Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de intentar hacer prospecciones petrolíferas en esa zona cuando ya se ha intentado? Ya lo intentó Repsol, ya lo intentó Marruecos a través de una empresa americana. Y bueno, lo que sacaron en conclusiones es que no daba el rédito suficiente para comercializarlo. Vuelven a insistir. ¿Por qué? No sé si alguien se ha parado a pensar en por qué esa insistencia de buscar donde ya se buscó, ¿no? Y resultó que no era realmente comercial, ¿no? Y yo he analizado un poquito la situación. Ya digo, es mi perspectiva, puede haber personas que piensen de forma totalmente diferente, pero yo creo que Marruecos está en un momento expansionista, necesita dinero, está con una guerra abierta contra el Frente Polisario en el Sáhara Occidental. Está rearmándose de una forma tremenda, o sea, es uno de los ejércitos mejores del mundo y necesita financiación. Y Marruecos no es tampoco un país que pueda tener unos recursos propios lo suficientemente grandes como para soportar esa situación económica de tanto gasto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que les está volcando a un día sí y otro día también intentar encontrar esos recursos que además son recursos fósiles, yo creo que el mundo va hacia la erradicación de los recursos fósiles para intentar mejorar la calidad del planeta que estamos, pero cuando las necesidades económicas afectan, pues un país como Marruecos, de una situación democrática, entre comillas, peculiar, pues creo que en ese sentido no le hace asco a ninguna posibilidad de financiación, ¿no? Realmente hay que considerar que donde quiere hacer Marruecos estas prospecciones es la parte sur del Sáhara Occidental, lindante con la frontera con Mauritania. Y lo primero que a mí, por lo menos, me salta, digamos, que la vena, es que lo quiere hacer en un territorio que no es de ellos. Realmente Marruecos está saltándose a la torera todo el orden jurídico internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, y quiere encontrar recursos en un territorio que de derecho no es de ellos. Y de hecho, por eso hay una guerra abierta entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que por proximidad, el problema que tenemos es que el Sáhara Occidental a día de hoy es la última colonia que existe en África, ¿no? O sea, y la potencia colonizadora en este caso no es ninguna potencia europea, es una potencia del propio Magreb, ¿no? Es el Reino de Marruecos. Y creo que evidentemente en este sentido la seguridad tanto democrática como de que se van a hacer esas prospecciones con todos los recursos necesarios para evitar problemas añadidos, sobre todo a estas costas de Fuerteventura y Lanzarote que tan próximas están a esa operatividad, pues creo que todos tenemos amplias dudas, ¿no? Creo que ahora mismo el régimen marroquí está instalado en un órdago a todo su entorno. Creo que evidentemente las malas relaciones con Argelia, las deficientes con Mauritania, el conflicto con el Sáhara Occidental y la reciente, digamos que caída de los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos en términos agrícolas y pesqueros, sobre todo por lo mismo que las prospecciones, porque se hacen en una zona que no es del propio Reino de Marruecos, pues creo que le están afectando de una forma que parece que todo vale y creo que las costas canarias pueden tener un grave problema si Marruecos sigue insistiendo en esas prospecciones tan cerca de las costas y con esos medios tan poco seguros para nosotros.
Antonio, ¿tú crees que el gobierno canario debería de tomarse en serio el tema de que estamos enfrente del Sáhara Occidental y que tenemos un conflicto de aguas territoriales con Marruecos y exigir de alguna manera? Porque es que yo veo como si esto fuese una situación en la que tenemos un grado de conformidad donde no nos preocupa como comunidad autónoma, y a mí y a muchas de las personas con las que yo converso sí nos preocupa, porque esto se está instaurando como un derecho adquirido, y cuando nos vengamos a dar cuenta vamos a tener mucho terreno ya comido, con lo cual vamos a tener que reconquistar situaciones, como tú bien decías, de ámbito internacional, que históricamente a Canarias la van asfixiando, ¿no?
Correcto. Sí, sí, es que es lo que hemos estado hablando. Las aguas que hay entre Canarias y esa costa del Sáhara Occidental que quiere tener como propias Marruecos, no hay una frontera de derecho, hay una frontera de hecho, es decir, no está perfilado realmente hasta dónde llegan unas aguas, las otras, en qué términos se pueden vislumbrar, y estoy de acuerdo totalmente contigo. Creo que Marruecos está haciendo suyo colonizar, digamos, todo el ámbito marítimo y terrestre que puede, y en esas aguas que a nosotros tanto nos interesan, porque tradicionalmente los pesqueros canarios pues es donde faenaban. Y hay que recordar que no tenemos un conflicto mayor, porque en este caso el Frente Polisario, como en épocas anteriores, en este caso no está amenazando a esos barcos que, digamos, legitimados por ese acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, puedan faenar en esas zonas en una situación de guerra como la que existe ahora mismo, pues podría ser incluso un grave conflicto internacional, ¿no? Entonces, nos libra que al menos hasta este momento el Frente Polisario no considera enemigos a todos los que estén faenando en esas aguas, que al fin y al cabo son de ellos, pero que Marruecos está, pues bueno, negociando como si fueran propias, ¿no? Es cierto, el gobierno autónomo de Canarias, creo que primero no hemos tenido gobiernos fuertes, lo suficientemente fuertes y decididos porque creo que es una situación peligrosa para el archipiélago, no tanto por el tema de las aguas, sino incluso por la inmigración ilegal, ¿no? Estamos demasiado cerca y Marruecos lo suele utilizar mucho. Entonces yo creo que necesitamos un gobierno autonómico que sea sensible a esa necesidad, a esa problemática que ya hemos vivido y que vamos a vivir constantemente, y plantarse en Madrid para que se tomen medidas. Pero claro, si tenemos en cuenta que el gobierno de España es uno de los gobiernos que más han insistido para interponer ese recurso, para que siga a coger vigor el acuerdo entre la Comunidad Europea y Marruecos en esos temas agrícolas y pesqueros, creo que el gobierno de España precisamente no sería un gran aliado de las necesidades y de las reclamaciones del gobierno de Canarias, ¿no?
Una cosita quería yo preguntarte, porque yo creo que tú eres usuario del tranvía. ¿Eres usuario del tranvía?
Sí, suelo utilizarlo cuando me desplazo sobre todo a la laguna, sí suelo hacer uso de él.
¿Qué opinión te merece eso de la consulta popular para que se decida por dónde se va a realizar el proyecto de conexión de la laguna con el aeropuerto? ¿Te parece bien que se consulte popularmente a la población y que después no sea vinculante?
Yo creo que todo lo que se pueda consultar a la población en el sentido de las incomodidades que, porque claro, evidentemente llevar el tranvía al aeropuerto lleva una serie de inconvenientes, sobre todo de terrenos que tienes que expropiar, y bueno, una situación, es una zona muy fértil, creo que evidentemente puede afectar a muchas personas, y esa solicitud de información, digamos, general, es bueno. Creo que nunca es malo consultar a la ciudadanía cosas que afectan a una inmensa mayoría, ¿no? Creo que el dato es positivo. Otra cosa es que, evidentemente, y creo que todo lo tenemos que tener claro, cuando tú vas a hacer unas infraestructuras, tú tienes que tener una planificación previa. Tendrás que ver las necesidades de la gente a la que le puede afectar, pero evidentemente tú tienes que tener una planificación previa. No sé si en este caso el Cabildo de Tenerife tiene esa planificación previa o estamos como en otras ocasiones dando palos de ciego, ¿no?
Y la noticia que hacíamos eco ayer, que el Cabildo de Tenerife había renunciado, y utilizo bien el verbo, renunciar, a 5 millones de euros que tenía previsto el Estado transferir al Cabildo para seguir haciendo estudios para los trenes de Tenerife. ¿Qué te parece?
Bueno,
después de 22 millones de inversión, ¿eh? Después de 22 millones de inversión.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es una cosa que suele pasar mucho aquí en Canarias, ¿no? O sea, empleamos mucho dinero en determinadas cosas que pueden ser buenas o malas, hay que ver las viabilidades y la operatividad, pero después de emplear muchísimo dinero en ello, parece que dejamos los proyectos debajo de un cajón, nos olvidamos de estas financiaciones que vendrían posteriormente, parece que no lo necesita Canarias, y después dejamos ese dinero invertido, pues nada, tirado a la basura, que es algo muy muy habitual, y creo que el Cabildo de Tenerife ha hecho algo que suelen hacer las instituciones canarias a lo largo de estos años, ¿no? Me parece realmente denunciable y que alguien tendría que tener responsabilidad para explicar el por qué se ha gastado tanto hasta aquí y por qué después de tanto gastado lo dejamos en un cajón y no aceptamos más financiación para proseguir en esos estudios, ¿no? Alguien debería de asumir esa responsabilidad.
Pues, ¿qué te digo? Que seguiremos hablando del tren del norte, del tren del sur. El tren del sur me da muchísima pena que no se haya podido aprovechar los fondos Next Generation por esta incompetencia general de la clase política española, en Canarias y en particular en Tinerfeña, y que desaprovechamos una y otra unas oportunidades. Y lo del puerto de Granadilla, de los cristianos, ¿qué te parece? Que se van a arreglarlo, 7 millones de euros ahora para allá. A última hora.
Bueno, el problema del puerto de los cristianos es que hay que hacer un proyecto muy serio porque está en una zona en la que cualquier cosa que tú quieras cambiar va a cambiar totalmente esa zona, con lo cual es un tema muy delicado. Hay que ver la viabilidad. Tenemos un puerto de Granadilla un poquito más arriba, probablemente ya estaría, o sea, simplemente es aprovecharlo y no gastarse más dinero en algo que realmente por la ubicación donde se encuentra el puerto de los cristianos, cualquier modificación que hagas va a ser primero traumática para toda la zona y te va a requerir mucho dinero, ¿no? Creo que sinceramente, según está ahora mismo el puerto de Granadilla infrautilizado, pues si necesitamos ampliar operaciones en los cristianos, tal vez haya que desplazarlas a Granadilla, que realmente está cerca y tenemos toda la infraestructura para poder dimensionar la falta o la carestía que ahora mismo tiene el puerto de los cristianos, ¿no? Sobre todo aquí sí que habría que hablar con la población y que la población nos dijera, ¿no? Creo que ampliar los cristianos es una locura en dinero y en cambio de la zona. Creo que Fonsalida ya lo dijimos aquí y después el gobierno de Canarias nos ha ido dando la razón y creo que el puerto de Granadilla está totalmente infrautilizado y para este tipo de situaciones lo mejor es que reutilizáramos lo que ya tenemos y no seguir gastando dinero que vamos a necesitar para las necesidades propias de la población canaria en los próximos años.
Antonio, la semana que viene más y mejor.
Más y mejor, ahí estaremos. Buena semana para todos.
Buena semana, Antonio, un abrazo.
Chao. Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Hoy estamos intentando contactar y creo que vamos a tener suerte para incorporarle a este programa una información de la que yo siempre he tenido muchísimo miedo de hablar, pero hoy lo vamos a intentar. Hablamos de la criptomoneda. Aprovechando que Ignacio Gómez Bursaco va a estar de vacaciones 4 semanas, he estado hablando de temas económicos por ahí con algunos amigos y tal, y hoy vamos a intentar tener aquí en los estudios, estoy a punto de confirmarlo, a una persona que sabe de criptomoneda. A mí, ya saben ustedes que estas cosas no me hacen mucha gracia, pero creo que es importante y de actualidad y vamos a intentar poner en claro el tema. Apasionante el mundo de la criptomoneda y bueno, esperemos ser de utilidad y que los que tengan dudas se les queden aclaradas. Es un mundo complejo. Y a esta hora de la mañana, cuando son las 9:10 de la mañana, retomamos la conversación que teníamos que haber tenido ayer, pero que nos fue imposible. Juan Arturo San Gil desde La Palma, muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal esa PCR? ¿Cómo salió?
Bien, todo tranquilo.
Todo bien, ¿no? Todo bien. ¿Cómo está la gente en La Palma, Juan Arturo? Que sé que tú ya te conocen nuestros oyentes, saben que eres una persona que estás incansable ahí a pie de carretera con tu televisión La Palma, cubriendo una necesidad social y una capacidad de comunicación bestial con poquitos medios, pero tú sé que personalmente estás viendo intensamente el contacto con las personas. ¿Cómo llevan los palmeros esta erupción que no acaba nunca?
Bueno, pues ayer se vieron cómo está el personal, ¿no? Ayer esa reunión que preparó el Tevolca en el pabellón Camino León, en las Llanas de Aridane, donde fueron unas 200 personas, y era para hablar un poco pues de la situación de las personas que quieren entrar a las zonas de exclusión a limpiar sus casas por el tema de la ceniza. Y al final pues se nota ya el nerviosismo. Son 73 días, 72, ya no sé, ya pierdo ya la noción del tiempo, no sé ni qué día hoy, ni si es lunes, si es martes. Y ya son muchos días de mucho estrés, de muchos nervios. Cada día nos sorprende con algo diferente. Anoche ese derrame que empezaba sobre las 9 de la noche. Y claro, ahora mismo está a poquitos metros de la rotonda de Tajuya, a menos de ya unos 450 metros, aproximadamente unos 400 metros. Veíamos como esas casas que eran un referente para nosotros desde Tajuya, desde donde estamos nosotros en Tajuya. Y siempre veíamos esas casas que nos marcaban un poco por donde iba la lava, casas que han desaparecido en el día de ayer. Y que esto pues que continúa, que es un sinvivir, que la lava está ahora mismo a 1,5 kilómetros de la laguna, así que está haciendo esos embalses que si se desbordan puede hacer el mismo efecto que hizo en Todoque, y que si esos embalses provocan una escorrentía de lava y que vayan directamente hacia la costa, pues la trayectoria no es nada buena, porque estamos hablando de la parte noroeste de la laguna, estamos hablando de la parte de Tazacorte, de lo que es la Cuesta Zapata, Marina Alta, Marina Baja, San Brondón, Las Cabrejas. Entonces, todo eso, lo que está el cementerio, todo eso ahora mismo peligra. Depende de la evolución que lleve en sí el recorrido de la lava, ¿no? Cuando se desaloja, como ya se hizo en sus días, ellos tienen marcado unos simulacros con el recorrido de la lava, y cuando todas estas partes están desalojadas es por algo, ¿no? Y de hecho, no han fallado, no han fallado con Todoque, con los alrededores, y ahora mismo nos preocupa porque si baja por la parte noroeste de la laguna, podemos hablar de un daño considerable. Y ya se acorta ahora mismo, la gente está muy, muy nerviosa.
Todo apunta a que esto va para largo y que, bueno, que los cauces lábicos están como están, que las coladas sirven para encauzar parte, pero claro, esto es dinámico, es imprevisible. ¿Cómo están las ayudas que tenían que haber llegado, no solamente económicas, sino de apoyo emocional? Porque hay 7.000 personas fuera de sus casas, imagino que muchas estarán en casas de amigos, de familiares, porque realmente lo que es la administración pública tiene muy poquitas personas recogidas bajo su tutela, ¿no?
Bueno, aquí hay un problema gordo, hay un problema serio, y es que las únicas ayudas que han llegado son las ayudas que han donado los particulares. El resto, las administraciones locales están haciendo un esfuerzo considerable pues con sus servicios sociales, con la limpieza, con la atención a las comidas, a que no le falte de nada a la gente, pero no se olvide que la mayoría de esos supermercados que tienen ahora mismo llenos los almacenes, los servicios sociales, las ONG, las protectoras de animales, son donaciones de particulares. Donaciones de particulares. Yo no sé, las ayudas de la administración, pues no lo sé dónde están. Pero la gente, lo que está recibiendo, lo que se está repartiendo son donaciones particulares. En ningún momento les ha llegado ni un duro. Yo iba a decir una mala palabra, ya iba a decir ni un puto duro de las administraciones, y son 7.000 personas desplazadas, son más de 2.400 edificaciones que han desaparecido, que nunca se va a saber el número de viviendas, porque se sabe cómo se construye en La Palma y en muchos sitios de Canarias, donde hay una sola edificación pero hay cuatro construcciones, donde hay padres, hijos, abuelos, tíos que viven en la misma edificación y solo costó una vivienda. Entonces, todo esto es muy triste. Y luego que hablen, que digan que lo único que van a recibir son 30.240 euros por pérdida de vivienda. Ahora mismo la gente que está escapando porque el consorcio, a través de la compañía de seguros, ha ido indemnizando algunas viviendas. El resto, cero.
¿Y esas viviendas que hace dos semanas la ministra entregó llaves, esas viviendas ya están siendo habitadas por Palmero o todavía no?
Pero ¿cuántas han entregado?
18 decían que habían entregado, pero es que me han llegado información de que no estaban ni amuebladas ni tenían luz ni agua.
No, las primeras que hemos visto, las de Fuencaliente, fue una vergüenza, porque lo peor de todo no es que no estén ni amuebladas, ni esté la cocina puesta, ni los electrodomésticos. Lo peor de todo es que en la RJ Reinos, la antigua fábrica donde está ahora mismo la EPMA, donde tiene sus almacenes el Cabildo, como hay un problema de coordinación entre administraciones, en esos almacenes hay electrodomésticos, hay neveras, hay placas vitrocerámicas, hay hornos, hay microondas, almacenadas de donaciones particulares, y que en este caso, a quien le corresponde, quien ha entregado la vivienda, que ha sido el gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Vivienda, no han sido capaces de coordinar con el Cabildo que esos electrodomésticos llegaran a las familias, que tuvieran por lo menos una cocina montada decente en las primeras. Las segundas ya se han movido un poquito más de la caña que se les ha dado. Pero es que tienen todo gratis, donado por la gente, gratis, que no los ha comprado el Cabildo, ni el gobierno de Canarias, ni ningún ayuntamiento, que los ha donado la gente, que los han donado las empresas.
Terrorífico.
Y eso es lo que es una vergüenza. O sea, aquí lo que funciona, y yo lo llamo la pasarela del volcán, mientras el volcán ha sido el foco número uno en todos los medios de comunicación, cuando abrían todos los informativos, por aquí pasaban unos detrás de otros. El volcán se está enfriando para mediáticamente. Y ya no vende como vendía al principio, y cada vez vendrán menos. Y al final nos va a pasar como en Lorca, nos va a pasar como en Murcia, nos va a pasar como en muchos sitios, que el tiempo lo único que hace es olvidarse del volcán y de las 7.000 familias que están desalojadas. Y eso es lo que es triste y vergonzoso. Y es lo que se reflejó ayer en la reunión. Ayer había una señora, nosotros estábamos haciendo el directo de todo ese encuentro, y oía unas voces por detrás, una voz. Y en eso pues me cambié con mi compañero y salí fuera, y estaba en la entrada, en la puerta, una señora de unos 70 años, con los ojos enrasados en agua. Y le digo, señora, ¿qué le pasa? Digo, es damnificada. Y me soltó, ¿no?, lo que, una barbaridad por la boca. No voy a decir las palabras que dijo exactamente, pero dice: aquí están todos estos reunidos. Nosotros llevamos 72 días, creo que llevan ayer, creo que eran 72, y no hemos recibido un solo euro. Lo he perdido todo, he perdido su casa, su finca, el ganado, todo, no tiene nada. Y está viviendo de caridad. ¿Cómo se te queda el cuerpo con esta gente y cuando la ves? Que personas que lo tenían todo y no tienen nada, con 70 años, con 80. 86 años que tenía la señora esa que nos mandó un vídeo, que está con su hijo en Lanzarote. ¿Qué le dices a esa gente? Con lo que están viviendo, con lo que están pasando y sin ningún tipo de ayuda. Que alguien me lo explique, porque yo me pierdo.
Que con lo que se gasta en queroxeno en el Falcon para ir a ver al señor Sánchez, vive esa señora un año bastante bien.
No lo sé. Pero cuando tú llegas a estos sitios y empiezas a ver a uno detrás de otro y miras esas caras, ves esas miradas perdidas, la tristeza que lleva a la gente encima, la tristeza. Ya no es una cuestión económica, es una cuestión psicológica. Vamos a necesitar muchos psicólogos y muchos psiquiatras para todos, el cual me incluyo, porque esto está siendo un desgaste duro, duro, son muchos días, hay que estar ahí, cada día nos sorprende con algo diferente, y los cuerpos no están preparados todos para soportar lo mismo.
¿Tú crees que en algún momento los administradores públicos que tienen la responsabilidad de intentar ayudar a estos damnificados van a tomar conciencia de la realidad y van a empezar a poner de su parte en atender las demandas reales y necesarias, o esto no tiene arreglo?
Conoce perfectamente la política. Las prioridades son intentar sacar el mayor rédito político a este asunto. Las cosas que dan votos se harán, las que no se perderán por el camino. Y ahora mismo lo que interesa es la foto. Se está haciendo política, y te lo digo, se está haciendo política con las ayudas. Se está haciendo política a quién se les entregan las casas y a quién se le da prioridad, porque se está haciendo. Y lo que estamos viviendo, yo creo que las siglas, lo llevo diciendo desde el principio, tenían que haber quedado sepultadas bajo la lava. Y ahora mismo esto se ha convertido en un campo de batalla, en una guerra política, y sobre todo cuando lo ves desde dentro. Al final, el tiempo coloca a cada uno en su sitio. Y yo espero que en unas próximas elecciones la gente sepa dónde tenga que parar la papeleta. Y como dice un amigo mío ahora mismo, tenemos que disfrutar de lo votado, porque es lo único que tenemos ahora mismo.
Pues, un Arturo, ¿qué te digo yo? Tranquilidad, no se puede pedir a la gente más de la que están teniendo. La resistencia del pueblo palmero está siendo espectacular. Pero a mí me gustaría que de alguna manera todas estas reclamaciones que tú acabas de poner en antena se unificaran y que con educación, con corrección, se hiciera ruido. Se hiciera ruido porque no está llegando la realidad del pueblo palmero. Dicen en todos los medios de comunicación, es que son muy resistentes. Ayer Pedri dio un espaldarazo. ¿Viste a Pedri en el Balón de Oro diciendo lo que dijo de La Palma?
No.
Pues hizo un recuerdo hacia la gente de La Palma, que lo estaban pasando realmente mal. Un chaval de 18 años, que le estaban dando el mejor jugador del mundo de menos de 20 años.
Imagínate. ¿Qué quieres que te cuente yo?
¿Qué hace falta que tomemos conciencia? Que tomemos conciencia de que lo que está pasando en La Palma es grave, y lo más grave de todo es lo abandonados que están. No es que lo hayamos olvidado, es que lo estamos olvidando día a día. Y no le hemos atendido desde el minuto uno.
450 millones de euros para Televisión Española. ¿Cuánto se ha repartido en todas las cadenas de televisión y de radio? ¿Cuánto? ¿Quién va a hablar mal del gobierno cuando... ¿Quién va a hablar o quién va a morder la mano que se está dando de comer? El problema está que el foco mediático está totalmente controlado, políticamente hablando, comprado, y tú lo sabes. Y es que es así. Hoy en día, como tú te salgas fuera de la línea marcada, te cierran el grifo.
Es triste, pero es así.
Yo sé de lo que estoy hablando, porque yo, Diego, es una cosa que no he hablado mucho, pero yo cuando empezó todo el tema del volcán, nosotros estábamos haciendo el streaming de todas las ruedas de prensa, de todas. Cuando se incorpora el gobierno de Canarias y entra otro partido, en este caso la Consejería de Emergencia del gobierno de Canarias, entra un señor por la puerta donde se hacen las ruedas de prensa, en el Palacio Salazar, y con el dedo señaló y dice: "Este señor fuera de aquí". Y antes de yo salir ya estaba entrando en la otra empresa.
Que seamos conscientes de eso, Juan Arturo, que seamos al menos conscientes y que luchemos por la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades.
Pero es que yo no me callo porque tengo la factura y tengo todo y sé hasta dónde he facturado, y el día que me echaron por la puerta,
Pero la sociedad palmera reconoce tu trabajo, Juan Antonio, saben a quién recurrir para saber qué está pasando de verdad.
Pero bueno, es lo que hay, nos toca luchar en otro frente, de otra manera. Y ahora mismo, Diego, lo estamos pasando fatal. La facturación ha caído en picado. Los comercios estamos por debajo del 50%. Estamos peor que con la pandemia. Porque la parálisis económica que tiene esta isla ahora mismo es brutal.
Parada la isla y sin que lleguen las ayudas para que deje de estar parada y que sea autosuficiente y sostenible, pues tú me dirás el futuro. Importante es que los palmeros realmente son gente de bien y son gente resiliente y resistente. Y que saldréis de ahí seguro, con la ayuda de todos los canarios, que solidarios somos un rato.
Un día, en una rueda de prensa, a un político de alto nivel del gobierno de Canarias, delante de los alcaldes, les dijo el Petit Comité que si lo que estaba pasando en La Palma hubiera sucedido en Gran Canaria, la gente se había botado ya a la calle. El palmero tiene paciencia, el palmero aguanta, pero que no le toque mucho la entrepierna.
Pues Juan Arturo,
ahí lo dejo.
Juan Arturo,
venga, buen día.
Buen día, y que de verdad que estamos con La Palma y por lo menos escucharos y darlo la bocina que podemos dar, que son estos altavoces que tenemos aquí en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio. Mucho ánimo, mucha suerte, que ojalá Cumbre Vieja se vaya ya para adentro, y seguiremos estando en contacto contigo para que vayamos viendo novedades, si se van mejorando, venga, las situaciones o no. Un abrazote grandote.
Gracias, Diego, un abrazo.
Gracias a ti. Hoy 33 minutos de la mañana, y aprovechando la sección de Economía y Comercio, que tenemos todas las semanas con el compromiso de informarles o por lo menos contarles algunas historias que mi amigo y compañero Ignacio Gómez Burzaco pues nos suele acompañar desde hace ya bastantes programas, creo que eran 50 y tantos. Pues aprovechando que estas cuatro próximas semanas va a estar de vacaciones, vamos a ir trayéndoles aquí distintos colaboradores cercanos a mi entorno que me transmiten algún tipo de confianza para tocar algunos temas escabrosos. Y el primero y más delicado de todo se llama criptomoneda. Y para eso tenemos aquí, contamos con la inestimable colaboración de mi querido amigo Ruimán González. Muy buenos días, Ruimán.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy contento de tenerte aquí,
¿eh? Exactamente igual.
Y a ver si sois capaces, tú y tu criptomoneda, de convencerme a mí, que soy un escéptico radical, de que esto puede ser parte del futuro de la economía de este mundo.
¿Y qué me dirías si te dijera que yo no creo que sea el futuro, sino que ya es el presente? De hecho,
pues miedo, pues. ¿Miedo? Que te diga, me da un poquito de miedo.
Vale, antes que nada, ¿qué sabes de criptomonedas? ¿Qué crees que es la criptomoneda como tal?
Una moneda virtual que no tiene un amparo en oro o en algún valor seguro.
Que no está centralizada, exactamente. O sea, a diferencia de lo que sería la moneda de curso legal de cada país, que ya sabemos nosotros que antiguamente se daba por el valor de las tierras, o que eso ya hoy en día no es así, sino que se ve controlada por el tema de los bancos, de las instituciones que inflan el valor o lo devalúan dependiendo de lo que el criterio de entrada y compra y venta de circulación, ¿no? Bien, hasta ahí todo sencillo. Por las criptomonedas, es tan fácil como que su nombre es cripto, de encriptado. No voy a ponerme muy técnico, voy a intentar ser lo más sencillo posible.
Interesante que sea así, porque si no...
Exacto. De encriptado, básicamente, ahí ya nos está diciendo que cada dirección de criptomoneda es completamente segura. La compra, hombre, siempre todo esto, todo lo que tenga que ver con internet, siempre nos vemos con el peligro de que pueda llegar a ser o hackeado o robado.
La ciberseguridad está en pañales todavía.
Eso todavía, exactamente. Pero bueno, que aún así sabemos que tiene una seguridad muy bestia detrás de ella. ¿Qué pasa? Las criptomonedas nacen en algo que se llama blockchain. Yo aquí no voy a intentar explicar lo que es la blockchain en sí, sino más bien cómo funciona. A diferencia de las instituciones que controlan lo que es la circulación legal de nuestro dinero, estas no se ve, no, las criptomonedas nacieron con el único objetivo de combatir la inflación. Significa, ellos cogieron, crearon, un hombre llamado Satoshi, que no se sabe quién es exactamente, solo sabemos el apellido del nombre que nos dejó con el Bitcoin, nos cogió y literalmente nos dejó esta criptomoneda alojada en la nube, que la forma de que se opera con ella es que diferentes personas alrededor del mundo pongan a lo que se llama minar sus monedas. De esa manera, lo que estamos haciendo es calculando las operaciones que se están haciendo por segundo, por minuto, de estas criptomonedas. De esa manera sabemos cuánto entra, cuánto sale, ¿vale? En ese caso, básicamente...
Pero detrás de estos Bitcoin, había para comprarlo hacía falta... euros, dólares,
sí,
yenes...
Exactamente. Hay que cambiar la moneda de curso legal por este Bitcoin. Cuando compras Bitcoin, voy a intentar hablar en Bitcoin porque básicamente es la moneda
más conocida. Sí, la criptomoneda es la más conocida, Bitcoin.
Es la reina de ellas, por decirlo. Cuando tú compras un Bitcoin, tú lo que estás comprando es un valor. O sea, en ese momento...
Pues, ¿como una acción de bolsa o no tiene nada que ver?
No tiene realmente nada que ver. Tú estás comprando el valor que esté en ese mismo mercado. Si cuesta 18 céntimos la moneda, pues tú compras valores de esa moneda, X moneda, por el valor de 18 céntimos cada una, ¿no? Entonces, si esa moneda sube...
Y en vez de estar en un banco central de europeo, en el Banco Central de España, ese dinero que tú estás uh-huh. depositando va a la nube.
Clico.
Ya empieza la canguela.
Básicamente cuando compras esto se queda en la nube registrada. Recordemos lo que estamos hablando, que al final esta gente que se dedica a minar se le recompensa con Bitcoin, ¿no? Se dedica a minar.
¿Minar qué es?
Minar es eso, básicamente una persona en su casa, a lo mejor con un equipo que pueda calcular las transacciones que se están haciendo por segundo de cada criptomoneda. Y eso no lo va a ser gratis, literalmente, porque si tú haces eso...
Es trabajo,
evidentemente. Eso te cuesta luz y estamos hablando de que no te va a costar barato exactamente. Pero a ti se te recompensa con la moneda que tú estés minando. Esta es la teoría, básicamente. En vez de que sean los bancos los que se encargan de las criptomonedas, se encargan los usuarios. Y son millones de usuarios que están minando...
Esa es la gran diferencia. Es decir, que el mercado de valores está controlado por entidades financieras y aquí el que opera... es el usuario, con lo cual es toda la red la que está activando y teóricamente el principio atractivo es que no está controlado por ningún poder fáctico ni por ningún lobby.
Claro, y aparte de eso...
Pero esa es la teoría.
Esa es la teoría, ¿no? Pero, básicamente la práctica lo que hemos visto que es así, literalmente. Ya lo de la seguridad, pues hombre, esto habría que hablarlo más con profundidad, pero el tema tienes que entender que el supply, imagínate, lo que son las monedas en curso legal a día de hoy, el banco puede... aumentarlo, puede disminuirlo, dependiendo de la compraventa de acciones, de la moneda, etcétera, etcétera. Mientras que el supply de una criptomoneda siempre es fijo. En el momento que sale la criptomoneda al mercado, si tú sacas 18 millones, no puedes aumentarlo de ninguna otra manera. No hay forma, eso está bloqueado. De esa manera hace que Bitcoin en 2009 costara 3 ceros, un céntimo, y a día de hoy cuesta 51.000 euros, que se dice rápido, pero cualquier persona que hubiera comprado en aquella época...
Se ha multiplicado por miles de veces el valor de...
Exactamente.
Pero yo estoy con la teoría de que cuando que el dinero es como la energía, ¿no? Que si ni crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, si alguien gana muchísimo dinero, es que hay muchos que han perdido un poquito, por lo menos, ¿no?
Sí, claro, por
supuesto. Yo me encuentro entre los que he perdido 60 euros. Con una operación de algún amigo que dice, mira, métete aquí, no sé qué, una cuenta de ahorro en Gran Bretaña, que metes ahí tus 100 pavos, después te lo transforman, la comisión de no sé qué te la llevo. El que se lleva la comisión se la llevó.
Sí.
Pero se la llevó hasta que me dejó sin nada. Y después me decía, tienes no sé qué criptomoneda nueva, porque claro, el Bitcoin todo el mundo lo conoce, o casi todo el mundo lo conoce, pero ahí han aparecido tantas criptomonedas. ¿Cómo se detecta que una es fiable y otra no?
Vale, aquí hay varias formas. O sea, cuando tú operas en carteras DeFi que son completamente descentralizadas, tú coges el correo de lo que sería la dirección de la moneda, la compras y tú ahí te la estás jugando. Evidentemente, yo siempre recomiendo lo que es un estudio de la criptomoneda. Todas estas criptomonedas deberían tener un white paper, deberían tener un como si fuera una hoja de ruta en la cual tú puedes investigar si tú crees que es fiable lo que ellos cuentan o no. A invertir. Evidentemente, pues, ¿cuál es la manera más segura? Hay una cosa que se llaman exchanges, ¿vale? Que son carteras frías que operan...
Eso parecía en los bancos antes. Exchange, que significa, vamos a cambiar libras por lira o por...
exacto. Pues es lo mismo. Pues estos exchanges se encargan de darte a ti la seguridad de lo que ellos listan, o sea, las monedas que ellos hayan listado, son, en la gran mayoría, completamente legales. No es ningún tipo de scam, no es ningún tipo de que vayas a invertir el dinero y que la persona que haya creado esa moneda vaya a correr con él en sus manos, que ha pasado, es una realidad. Como todo el tema de inversiones, esto es peligroso, no es tan fácil. Yo no te voy a comentar aquí que es dinero fácil, porque no es así, ninguna inversión lo es. Pero en ese caso, sabes que por lo menos los exchange, lo que inviertas ahí, es más o menos seguro, ¿vale? Después, siempre lo mismo, igual que Bankia, igual que Imagine Bank, igual que la Caixa, todos han sufrido ciberataques, pues los exchanges no son menos, evidentemente también sufren ciberataques. Pero en ese aspecto tú sabes que si te metes ahí, por lo menos tienes la tranquilidad de lo que inviertas, vas a invertirlos en monedas que son lo más seguras posibles en este caso. Ahora, es un mercado con una volatilidad impresionante, o sea, yo no he visto nunca nada por el, mientras que en el mercado de acción de valores, a lo mejor Google, Apple, los grandes de la industria, te suben, te bajan 2% diario, que es casi nada. Aquí hemos visto monedas como la que se consideraba una criptomeme, te voy a hablar un poco de una, que es Shiba Inu, que pasó de valer 5.01 a valer 4.03, y dirás tú, Eso no es mucho.
Aquí hablamos de 5040,
sí, sí.
10 elevado a 4, 10 elevado a 5.
Exactamente. Sí.
Miles, 10 miles, 100 miles o millones. 6 ceros es millones. 5 ceros son 100 claro. miles.
Entonces tú a lo mejor compraste en 5 ceros o 6 ceros 100 euros. No te voy a hablar de grandes cantidades. Y te entregan millones de moneda. En el momento que eso rompiera 2 ceros, ya tú habías multiplicado esa inversión por 20.000. Es que automáticamente en ese momento ya estás viendo que el crecimiento es exagerado, que las criptomonedas, el valor lo pone los tokens en circulación, que eso es súper sencillo. A más se compre, más vale. No, esto no tiene ningún tipo de lógica. Esto es lo más
oferta
sencillo.
Y demanda.
Exactamente. Se valora por eso, básicamente. Si tú compras más, si se está comprando una criptomoneda en mucho mayor volumen, va a valer mucho más. Pero también a la inversa, si tú coges de repente y se vende esa criptomoneda y tú estás dentro, que normalmente el mercado aquí, al igual que todos los mercados, se controla por las grandes ballenas, como las llamamos nosotros, la gente que invierte millones en una moneda, que a lo mejor te lo invierte a las 3 de la tarde y lo saca a las 5. Esa gente ha visto rentabilidad, pero tú como inversor pequeño a lo mejor no tanta, evidentemente.
Esto se inventó, por lo menos esa sensación tengo yo, esa opinión tengo, se inventó para blanquear dinero de grandes capitales procedentes de negocios sucios como el tráfico de armas, el tráfico de droga y tal, que manejan cantidades en efectivos bestiales y que había que de alguna manera ponerlas en algún sitio donde estuviese opaco a la fiscalidad de los distintos entes públicos internacionales. Pero eso sí empezó. Hoy por hoy casi todo el mundo tiene acceso, o casi todo el mundo ha hecho alguna incursión en este mundo, pero no precisamente para comprar nada, sino para invertir. Es decir, no es, se estableció como una manera de cambio para poder comprar, hacer transacciones entre gente que vendía armas y vendía droga, y ahora resulta que vamos a comprar en AliExpress y ya tenemos la opción de pagar con Bitcoin.
Moneda.
Y además ese precio pues sí que es fluctuante. Lo que te cuesta un euro, allí te puede costar por Bitcoin 0,7.
De esto, esto me lo pregunta mucha gente, en plan, ¿pero qué valor tienen las criptomonedas? ¿Realmente qué uso real? Si hablamos del Bitcoin exclusivamente, te lo digo sincero, el Bitcoin no tiene ningún tipo de uso más allá de comprarlo, especular con él, tradear con él, o si tienes muchos Bitcoin, no quieres retirarlo a tu cuenta bancaria, pues comprar con él, exactamente, pero que comprar...
Propiedades inmobiliarias grandes se puede comprar.
Claro, claro.
Grandes coches se pueden comprar.
Claro, entonces en ese caso sí vale la pena a lo mejor, pero tú y yo no vamos a comprar una inmobiliaria.
En Amazon todavía no se paga por Bitcoin, todavía no.
Exactamente, entonces en ese aspecto, básicamente, digamos que Bitcoin es casi una burbuja realmente, una burbuja que funciona, funciona, pero una burbuja al fin y al cabo. Luego las altcoins, que son las otras criptomonedas que le siguen, que son las que más siguen de cerca, Ethereum, Cardano, todas estas monedas que a lo mejor a ti te salen un poco desconocido, pero para la gente que más o menos ya ha visto el tema, entiende lo que estoy comentando. Básicamente, en ese aspecto, cogen y sí tiene un uso real, hay usos científicos, hay usos que básicamente se lo tienen pensados, pues no sé, para intercambiar información o lo que serían en páginas web. Todas estas cuestiones ya están avaladas por X cosas. Y lo que me estás comentando tú, el tema de comprar por internet, comprar a lo mejor en Amazon, comprar a lo mejor en AliExpress, ya sí se puede, evidentemente, ya te lo permiten en algunas, pero... Es que al final el uso real de las criptomonedas...
Y dependiendo qué producto vas a comprar. Claro, es decir, no todo lo que se vende en Amazon, no todo lo que se vende en AliExpress se permite comprar con Bitcoin. Llegará a ser, tú decías que era el presente. Yo de verdad que me da mucho miedito, porque todo, yo me ha cogido bien esto con el paso cambiado ya. ¿En qué cosas se beneficia uno cuando arriesga el tema de cambiar euros por Bitcoin? ¿En qué beneficio hay directo, rápido? Que uno pueda... Porque hay cantidad de gente metida en este mundo.
Cuando yo, por lo general... Invirtiendo solamente, o sea, yo no voy a decir nunca en qué invertir, en qué no invertir, yo sé, siempre lo digo, cada uno tiene que invertir bajo su mano y riesgo, pero el beneficio que te da las criptomonedas, las más importantes mínimamente, es que sabes que anual te va a dar una API mayor de lo que te daría un banco. O sea, tú dejas ese dinero en el banco y evidentemente la rentabilidad no va a ser la misma, pero ni de cerca además. O sea, tú puedes invertir a lo mejor en una caída de mercado, que esto cae en la bolsa, cae en el mercado, que hay en las criptomonedas, que hay en todos estos casos, inviertes a lo mejor, yo qué sé, 100.000 euros. Sabes que por lo menos si no miras esa aplicación, si no miras el tema del exchange, no miras tu cartera durante un año, mínimo vas a conseguir un retorno de un 10%. Y ya solamente con eso, un 10, un 20%, ya solamente con eso ya tiene una utilidad real. Ahora, evidentemente, también puede pasar lo contrario. La volatilidad del mercado no te da la seguridad de que a lo mejor llegue y compres una criptomoneda y el día de mañana te vaya a dar esa rentabilidad. Nunca se sabe, absolutamente. Nadie es adivino. Hay mucha gente que ejerce de analista, pero ni los analistas saben realmente cómo puede fluctuar el mercado de un día para otro. Aparte, con las noticias hoy en día, o sea, sale una nueva cepa de coronavirus y aunque no lo parezca, afecta al mercado de valores, afecta a las criptomonedas, y la gente que tiene miedo, la gente que ve que sus inversiones, que ellos consideran importantes, ese dinero que no deberías poner un dinero en inversiones que tú necesites, pues en ese aspecto da miedo y lo retiran. Y en el momento que estamos hablando, cuando tú compras una moneda, estás comprando un valor al fin y al cabo. O sea, mientras tú no vendas, tú no has perdido ni has ganado absolutamente nada. Tienes 18 monedas, 19 monedas, 20 monedas, lo que surja, ¿no? Y en ese aspecto, sabes que si esperas el tiempo suficiente, mínimo vas a conseguir un retorno. Esa es lo que es la rentabilidad, eso es la utilidad. Yo el tema de comprar con ellas, no comprar, a mí me parece innecesario. O sea, porque si tú te metes en el mercado de criptomonedas, al igual que en acciones, no es para luego comprar con criptomonedas. Es realmente porque tú quieres ver una rentabilidad y quieres tener un retorno mayor del que has hecho. Pero
¿qué metas 100 euros? O sea, que 200 como mínimo.
¿Entiendes? Entonces, al final eso es lo importante.
Y es lo que la gente llama la atención y lo que la gente intenta. Pero de cada uno que mete 100 euros, saca 200, ¿cuánto hay que meten 100 y sacan 0?
Es que esa es la historia, exactamente. O sea, ¿qué pasa? Mucha gente llega y a lo mejor invierte dinero que no deberías. Tú tienes que invertir igual que en bolsa, igual que todas estas cosas. Le comen la cabeza al público generalista y tienes que pensar que en las criptomonedas, las bolsas, no nada es dinero fácil, nada es sencillo.
Ni seguro,
exactamente. O sea, tú tienes que invertir cosas que no tengas ningún tipo de miedo a perder. Tú decir, mira, yo invierto aquí el dinero, lo tengo perdido a priori, y después si consigues retorno, oye, genial. Pero es un mercado que tú tienes que estar atento, tú tienes que estar mirándolo día a día, tú tienes que estar viendo cómo está fluctuando, tú tienes que valorar si vale la pena sacar beneficios antes o dejarlos más a largo plazo.
Cada vez que metes y sacas dinero real, bueno, dinero real,
vamos a ser objetivos, sí, claro.
Dinero conocible, es decir, sí, euros o dólares, cada vez que lo metes y lo sacas de ese sistema, hay comisiones.
Sí.
Cada vez que lo metes y cada vez que lo sacas. Con lo cual, ahí va, hay alguien que está recogiendo dinerito, que ese es el negocio que yo veo claro, ¿no?
Claro, el exchange al final te da fiabilidad, por supuesto, pero hombre, el exchange no opera gratis, el exchange te tiene que cobrar un 1%, un 2%.
¿Más
que
de un 2% es una comisión excesiva?
Dependiendo. Porque esto
depende. Hay más, ¿eh? Hay más,
sí,
del 2%.
Sí, sí. Hay comisiones que pueden llegar hasta el 23%.
Hasta ese por supuesto.
O sea, sí.
Teóricamente para garantizar que es serio, y sin embargo a lo mejor son las menos serias.
Pero es que esto depende de un montón de cosas, depende también de que cada moneda tiene sus fees, tiene sus costes dentro de su propia blockchain, lo que habíamos hablado antes. Dentro de su propia red, ellos cobran X por hacer sus transacciones, sus movimientos, porque a lo mejor cuesta más encontrar gente que mine tu moneda. Esto ya es aleatorio, o sea, ya cuando nos metemos en eso. ¿Es excesivo un 23%? Hombre, lo sabes. Es excesivo, evidentemente.
¿Esto se estudia en la universidad ya o todavía no?
Sí,
porque influencer ya, y que hoy es el día de los influencers. Los influencers se estudian en la universidad. El tema de la criptomoneda se estudia en la universidad. ¿Y sí, hay legislación ya aplicable para el tema fiscal, tema de ingresos, el tema de pagarlo como renta del patrimonio o como renta de la actividad?
Yo te voy a hablar a nivel español. A nivel español, España te exige que de 0 a 10.000 euros tú declares un 19% en la renta como beneficio. Como si fuera las acciones igual, pero con un margen de diferente.
En la renta de las personas físicas,
sí,
como
en el impuesto de la renta. Entonces, en ese momento es cuando ellos te cobran un 19%. Luego, si pasas de 10.000 euros, son 20, luego 21, hasta un máximo de 50.000, más del tramo de 50.000 euros, que sería 23%. A mí siempre me dicen lo mismo. Claro, si
como una renta de persona física, de como si fuera un sueldo que te paga una empresa.
Claro, exactamente.
No como si fuese un rendimiento de inversiones de cada lugar. Pues en el banco te cobran menos.
Sí, y hombre, en ese lado, pues es verdad que en otros países la cosa está mejor realmente. De hecho, recordemos que Salvador, el presidente Salvador, ha creado una Bitcoin City. Este hombre me sorprende cada día más, y el cual no se declara ningún tipo de impuesto, no se declara nada, pero ¿hasta qué punto eso valdría la pena o no? Yo creo que a nivel español vale la pena, evidentemente, siempre declarar todo, quedar completamente legal, porque en España aparte tiene unas multas que si te equivocas por números, si te equivocas por a la hora de declararlo, llegan hasta los 5.000 euros. Entonces, sales ganando declarándolas, y aparte de esa manera ellos se aseguran de que hay una fiabilidad detrás, de que básicamente pueden poner algún tipo de seguridad al ciudadano que ha perdido su dinero o ha ganado su dinero de esta manera. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, ya ahí yo no voy a entrar a cuestiones opiniones personales, Pero que vaya, en España en este caso es así, a nivel europeo está legislado en todos los países, hay muy pocos países que a lo mejor tienen algo en contra las criptomonedas a día de hoy. China es una de ellas, el mercado de...
Todo lo que esté fuera de control en China no
lo entendemos, ¿no?
Ahí tu tía.
Evidentemente. También hay otros países que a lo mejor han seguido la estela de China, pero son muy pocos. En general, si nos miramos en Estados Unidos, en el comercio extranjero, toda esta gente avala en las criptomonedas, toda esta gente está invirtiendo en las criptomonedas. Recordemos que las criptomonedas no solamente está invirtiendo el usuario normal, el usuario ya sea más o menos solvente, sino aparte está invirtiendo las instituciones. Que El Salvador hace un par de días compró 120 bitcoins a 48.000, que se lo compró el bitcoin. Eso es dinero. Estamos hablando de mucho dinero que se está invirtiendo en él.
Vamos camino de que las reservas federales y las reservas estatales van a ir en Bitcoin. Bueno, todo se andará. A mí todo esto me da mucho miedo, pero vamos así. Ruimán, vamos. Por ser hoy va a ser la primera vez. Vamos a parar aquí, porque si no, yo intento estar atento y a mí me satura. Es decir, yo intento entenderlo todo. Hoy ha sido un shock bastante interesante. Yo espero que a todos nuestros oyentes le haya generado la inquietud y la curiosidad que a mí me genera todo este tema. ¿Contamos contigo la semana que viene?
Sí, claro, por supuesto.
Tres o cuatro semanitas. Que como mínimo, y después ya vamos viendo. Esto es un curso intensivo de tráfico de monedas virtuales. Muchas gracias, Rubén.
A ti por invitarme.
Ha sido muy, muy interesante, creo yo, y para mí así ha sido. Y la semana que viene te esperamos otra vez por aquí, a ver si vamos avanzando un poco en este mundo maravilloso y tan desconocido de la criptomoneda. Este es el momento de hacer aquí lo que hacemos todas las semanas, una tertulia maravillosa que es Hablemos del Puerto de la Cruz. Pues ya tenemos la sintonía para venirnos arriba, que creo que no va a hacer falta hoy, porque ayer creo que se lo pasaron bien. Buenos días, doña Julia Navas, Partido Socialista Obrero Español.
Buenos días.
¿Se lo pasaron bien?
Sí, nos lo pasamos bien. Lo que pasa es que yo recuerdo que con Pedro me cuesta a mí más discutir a veces.
Sí,
es un tema de afinidad personal, pero no política, pero personal.
Porque la profesión va por dentro, ¿no? Don Pedro González, bienvenido, bien reintegrado hasta su tertulia. Muy buenos días.
Buenos días.
Partido Popular.
A mí me pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Ayer había que ser duro con el gobierno, porque creo que la ocasión lo merecía. Pero me cuesta ser duro con doña Julia, ¿no?
Navas, con doña Julia Navas. ¿Qué pasó?
¿Qué pasa? Que si ella se deja arrastrar,
arrastrar
políticamente hablando.
Arrastrar fueron las tablas ayer, Nico. No, que se estuvo arrastrando Francis, que bueno, se arrastró todo lo que pudo y más. Y eso no está mal, ¿no?
No
pasó nada, se tomó siempre una decisión cuando, para marcha. Siempre, que sabíamos que...
siempre y cuando se pongan bien la goma para frenar, la no pasa nada.
¿La sangre llegó al río o salimos bajo la puerta?
No. Lo que pasa es que hay cosas en las que estamos diametralmente opuestos a la hora de ver las cosas y uno las plantea de una forma, otros de otra. Y a veces, hombre, yo creo que... el tono se puede subir, pero no ha habido falta de respeto. No. Es decir, estamos a años luz de lo que eran esos debates antes en el salón de pleno. Y es verdad que a veces uno pues le echa picazón y a veces otras dosis de humor, porque
es importante, el humor es importante, ¿no? en todos los aspectos.
Ayer presenciamos un milagro. Presenciamos un milagro.
¿Y cuál fue?
La conversión de don David Hernández. Por intervención divina de la Virgen de Fátima, que lo hizo convertirse, que David Hernández vino a decir en el salón de pleno que no había que mirar la afinidad de las personas que eran contratadas por el ayuntamiento, que daba igual del partido.
A ver, dijo una cosa que es verdad.
Sí, pero que lo diga él, que se pasó 4 años diciendo que contratábamos a los amigos.
Y él no ha contratado a ninguno, ¿no?
No, es que ayer se preguntó por un
contrato. Que no sé qué vino a preguntar en ese momento.
Hombre, claro que viene una pregunta porque hay un contrato.
Buenos días, doña Sandra Rodríguez, que se acaba de incorporar de Coalición Canaria.
Disculpe el retraso.
No, 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 eso es el tráfico del puerto que está fatal. Que el puerto está todo fatal, incluido el tráfico.
Y eso que no está lloviendo.
Hay un... Buenos días. Hay un contrato de 14.500 euros, que es que, además, es... Usted sabe que el límite legal son 15.000, ¿no? Para, si no hay que licitar, ¿no?
Para los de libre disciplina.
Para los de a dedo, ¿no?
Contratos menores.
Claro, entonces te encuentras...
Mentira, tienes que pedir tres presupuestos.
Tres presupuestos, mientras que no sea de la misma familia.
Si los tres presupuestos son como aquellos de Ciudad Sostenible que apareció, dos de la misma empresa y uno de la asociación que le hace la auditoría, entonces está muy bueno, ¿no?
Hombre, a ver, lo de los tres presupuestos voy a hacer una cosa. Hay en otras administraciones que ya lo de los tres presupuestos para determinados contratos menores en las bases de ejecución no está puesto.
Y en la del puerto sí, hay muchos contratos que no hay.
Esas bases de ejecución están reparadas porque se salta la ley de contratos.
Pero por ejemplo, hay un...
Eso
hay
es viejo,
un,
¿eh?
Hay un dictamen del Cabildo, no sé de dónde ahora mismo, donde sí se está permitiendo en otros ayuntamientos, incluso en el Cabildo, no los tres presupuestos, sino te vas directamente a uno, porque
si tú tienes que comprar...
A mi manera de ver es buscas tres presupuestos para cumplir el expediente y punto.
Pero vamos a ver, yo puedo entender una cosa. Pues si tú tienes que comprar dos tornillos que te cuestan 2 euros, exacto, pues parece absurdo que totalmente tú traigas tres presupuestos de una tres ferreterías distintas.
Es que gastas más trabajo, claro, personal.
Con tres ferreterías distintas diciéndote. Ahora, lo que me parece ya... a veces una tomadura de pelo, que si el límite legal está en 15.000 euros, me traiga una propuesta de laboratorio vecinal o de impulso vecinal por 14.500 euros, que es una líder de asamblea de asamblea ciudadana, que es de Podemos, que dice que no conocen, bueno, será que no se conocen entre ellos, y después le preguntas en el pleno, oiga, ¿en qué se gastó usted 14.500 euros? No sé. Oiga, en impulsar el barrio, sí, pero ¿en qué consistió? ¿Qué hizo usted? ¿Le puso una tarima? ¿Le puso una foto? ¿Estará en el expediente?
Sí.
Esto es una tomadura de pelo. Usted no se puede... Vamos a ver, yo no me puedo gastar 14.500 euros y no saber en qué.
Pero el político responsable tiene que saber, claro, en qué
se... Y además, si te están preguntando, oye, que es la amiguita de partido.
Y pasó todos los plenos, además, ¿no? Pasó todos los plenos. Para...
Y los plenos y las comisiones.
Claro, pero ¿qué dices tú? Que a lo mejor no la conoce. Bueno, pues a lo mejor no la conoce, pero para aliviar sospechas. Oiga, ¿usted por qué contrató 14.500 euros? Pues se hizo esto. Se dieron charlas en este sitio, se contrataron a estas personas, se hizo estos talleres. Y además, esto nos hubiese costado lo que fuera.
Además, Pedro, en temas de dinamización, me sobran los dedos de una mano lo que se han hecho en estos 2 años y medio, como para no ser capaz de decir...
Si lo que se hicieron fue un tendedero...
Pues por eso.
Si me dicen que el tendedero le pagaron a la de Podemos 14.500 euros...
No, se le preguntó a la consejera responsable.
Vale.
Además, ojo, si las preguntas siempre...
Es que yo me quedé así, porque se lo preguntaron a la Virgen de Azusa.
Que siempre estamos equivocados.
Uno a uno, porque si no, no se oye.
¿Por qué se lo preguntaron a David y no a María Jesús? No, se le preguntó a María Jesús, que era la responsable, y salió David al rescate.
Ah, vale.
Además, fue en los ruegos y preguntas, que precisamente nosotros también la teníamos, claro, dentro de las posibles, claro, preguntas de ruegos, de decretos, perdón, no en ruegos y preguntas.
No, porque ayer no hicimos ruegos y preguntas para que se pudiera finalizar pronto, con el compromiso de que vamos a hacer un pleno extraordinario para ruegos y preguntas, porque hay muchas actividades de fiscalización. Y yo voy a plantear una, así, sobre la marcha, que me quedé con las ganas de decirle ayer. El año pasado, por esta fecha, bueno, en diciembre, pregunté en el pleno de diciembre, oiga, ¿usted no le parece excesivo gastarse 2.500 euros en dos tablones de palé y unas flores para un artista socialista? Y entonces se me respondió con una frase, un aforismo que yo desconocía. No, esto es arte efímero anual. Es decir, el arte desaparece, pero se va poniendo cada año. ¿Dónde estuvo el arte efímero este año?
No. Hay decretos donde le recuerdan...
Tirado en un solar.
Pedro,
que los 2.500 euros. Mira, tirado.
Pero ya que hiciste ese símil y has hecho ese comentario, y más allá de la broma, porque sé de qué va, acuérdate que en los decretos también hay una advertencia precisamente por gastos de la misma concejala y por el mismo tema de la celebración del 25 de los actos del 25 de noviembre, donde le advierte que son recurrentes porque son son actos que todos los años se celebran, claro, y que por lo tanto se tienen que
es que a mí me molesta mucho que
contratar correctamente
un tema de esta naturaleza para contratar.
Y se politice,
y claro, me molesta también que se utilice el movimiento vecinal para contratar. Y cuando
y que, además ayer es el que además es el segundo.
Claro, ayer me preguntaba un socialista.
Porque creo que el de los tendederos es otro.
No, eso es otro, sí. Y ayer me preguntaba un socialista, oye, ¿qué es eso de laboratorio vecinal? Digo, una cosa que. Y yo, se me ocurrió sobre la marcha, porque cuando me preguntaron, ¿qué es eso de laboratorio vecinal? Oh, pues eso es una cosa que se inventó Podemos para enchufar a los amiguitos y contratarlos, como decía Rejón, que cuando estaban en la oposición o cuando estaban en el gobierno, supongo, había que fomentar las asociaciones e inflarlas de dinero público para que cuando estuvieran en la oposición pudieran hacer política. Eso no lo dije yo, lo dijo Errejón.
Yo paso palabra.
Se está haciendo en el puerto de
hace 2 años. Vamos a lo que vamos.
Uno de los objetivos de ese proyecto, más está recogido, supongo que lo habrás leído, es entre los jóvenes hasta 17 años, significativo, crear líderes.
Sí.
La búsqueda y la creación de líderes.
¿Pero de quién estás hablando? ¿Del proyecto de ayer o del de Rejón?
El proyecto de laboratorio vecinal. No, el de Rejón, el de Rejón. Me imagino que lo tiene más que claro. El de Rejón, porque están cortaditos.
Muy importante el laboratorio vecinal para el futuro de Puerto La Cruz. Pero ayer se trataron temas importantísimos, ¿no? Porque creo que hubo una densidad importante de temas que más afectan directamente a Julia. Y si no, Julia los tiene que defender.
Sí, no, yo no tengo ningún problema de defenderlo, a no es lo de ayer.
Empezamos por el parking.
Sí, bueno, fue prácticamente lo que se trató ayer, dentro de lo que es mi área. Se trató ayer, esta otra cosa es que saliera el Lido, que fue lo que te comenté por el ayer a convocatoria y está publicada la plataforma, pero sí, ayer se habló después. Pasa el parking. Bueno, pasa el parking al ayuntamiento. Ya era del ayuntamiento, que era lo que te estaba explicar ayer.
Sí, era de Pamarsa, ¿no?
No, la propiedad.
No, la propiedad del ayuntamiento, pero sí que es verdad. A ver, no, espera, déjame. No.
Venga, de uno en uno para aclarar.
A ver, déjame hablar.
¿Qué dice? Ya era del ayuntamiento, digo, vamos, sí. Y yo voy a preguntar, oiga, en octubre del 2019, que a veces hay que acordarse las cosas, yo pregunté en sesión plenaria, y me respondió doña Julia, le pregunté, ¿qué servicios tienen ustedes previsto remunicipalizar?
Y no me contesté.
Y la respuesta fue ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Entonces, cuando ayer se me dice a mí, en octubre desde un primer momento teníamos pensado remunicipalizar...
Espera. En octubre del 2019 entramos en junio.
Pero por eso digo que desde un primer momento no.
Bueno, desde el momento que empecé a estudiarlo, bien. A ver, en octubre del 2019 no lo había estudiado bien. Pero sí que es verdad que prácticamente desde el...
Vamos a clarificar para poner la gente que nos esté oyendo se entere. La propiedad del parking es municipal porque la escritura es pública y es la propiedad del Ayuntamiento de Puerto La Cruz.
Yo lo que iba a explicar,
la concesión de la explotación del parking
la tenía Pamarsa.
Se ha caducado.
Está directamente el Ayuntamiento a través de un medio propio que es Pamarsa.
No se ha caducado.
O algo así.
Sino que Pamarsa llega a su fin.
Vale.
Y entonces, hay distintos servicios dentro de Pamarsa y si se tomó la determinación de que se lleve por gestión directa por parte del ayuntamiento.
Medina Sahara, ¿no? Todo tiene su fin.
Sí. Pero bueno, a mí lo que me preocupa, el personal que estaba adscrito al servicio del parque...
Se subió al ayuntamiento.
¿Lo absorbe el ayuntamiento con qué tipo de contrato?
Con el convenio de ellos. El primer año y bueno, ya se ha hablado con ellos, al igual los siguientes 2 años también.
¿Y qué?
Pero el primer año porque está establecido por ley, o al menos por los abogados de... En este caso fue el abogado de Pamarsa quien lo planteó, que el primer año se les aplicaba el convenio propio, el que traen de servicio de aparcamiento.
No hay ningún problema por eso, ¿no?
Es decir, previsiblemente... la casa dice que sí, y es verdad que puede ser que se le aplique también durante los 2 años siguientes.
Los concejales van a seguir teniendo plaza de aparcamiento gratuita, ¿no?
No creo que se vaya a cambiar.
Hasta David Hernández, que pedía que se quitara.
No creo que se vaya a cambiar. No, a ver, a partir del presupuesto.
Y no ha renunciado
no
a la plaza.
A mirar eso.
No va a haber
sí
cambio.
Que es verdad. No, sí tiene que haber cambio. Porque, por ejemplo, en la Plaza Europa hace muchos años que no se revisan bien algunos determinados abonos. Pero bueno, eso se irá cambiando, se irá viendo. Igual que el parking de la Dolores, yo no sé lo que será, si al final, porque realmente ese parking como parking no es, cada uno tiene una, eso es un garaje realmente,
no
es un parking.
Vale, y entonces para los
no
usuarios...
No es un parking con rotación, exactamente, pero sí, ¿verdad? Es un garaje público.
Los usuarios normales, ¿se nos va a seguir mojando el coche cuando lo metamos ahí dentro?
No, David,
¿va
a haber precio? Ciudad Sostenible tiene un proyecto de obra de la Plaza Europa.
Sí, todavía no nos han dado el informe. Hace 5 meses.
No se va a arreglar eso.
Ni se puso presupuesto este año cuando se hicieron las modificaciones de crédito, por ejemplo. Por lo tanto, no está.
Sí que hay un proyecto, pero eso sí que es verdad que hay
un proyecto. Hay que poner unas jaboneras en la columna para que cuando caiga el agua te puedas duchar con jabón.
De todas maneras, es un trabajo que se venía haciendo del mandato pasado, sí, con los anteproyectos y el estado del parking, y sobre todo que a todos aquellos estudios que se hicieron.
Bueno, no, es el arreglo de la Plaza Europa, realmente.
Claro.
Sí. O sea, no es el parking, es el arreglo de la Plaza Europa. Oye, o sea, lo que obviamente se arregla de paso el parking.
Que ya además se había arreglado en varias ocasiones la pila, la fuente que está allí, que era por donde en principio se filtraba, sí, y después se ha ido aumentando. Ahora no hay sitio por el que no se filtre.
¿Y esto es definitivo? ¿Se va a quedar así o se va a sacar a concurso para que una empresa con inversiones que arreglen ese parking y tenga unos precios pactados? Vale,
voy a ser más clara. Si el parking costara si la Plaza Europa costara 2 millones de euros, estaría amortizado un 4 con los ingresos del parking. No se va a sacar, al menos por parte del gobierno, no se va a sacar a...
Se va a quedar con gestión municipal, con personal municipal y con criterios municipales de gestión.
Si ingresas 700 y gastas 200, te quedan 500.
Y se va a poder arreglar la plaza.
Claro, pero es que estás ingresando 700, gastando 200. Sin
lo dicen los informes, no me lo invento yo.
Sí, pero es que esos informes no recogen la necesidad de inversión que no se ha ejecutado, las necesidades de mantenimiento que se tenían que ejecutar y tampoco se han ejecutado por la situación que se encuentra Pamarsa. Por lo tanto, es un estudio incompleto.
Vamos a ver, no es un estudio incompleto. O sea, ayer estuvimos discutiendo y era lo que intentaba explicar. No es una reversión. El parking está explotado a través del brazo ejecutor de Pamarsa.
No estoy hablando de eso, Julia. Eso pero, lo tengo clarísimo.
No se pisen, que no se oye nada.
Yo lo que estoy diciendo es otra cosa totalmente distinta. Si por el parking de Pamarsa se ingresan 700, y de esos 700 en gastos de personal se lleva 200, y no
tienes amortizada la obra en 4 años, si hacemos matemáticas.
Pero es que esos datos son incorrectos, porque no has incluido en esos 700 o en esos gastos en la obra que se tenía que haber hecho ya por Pamarsa, que no ha podido hacer las mejoras, el mantenimiento.
Repito,
los pintados,
la tendrías amortizada en 4 años y son 2 millones
pero
de euros.
Pero es que la obra es otra. La obra es nueva, la inversión.
Que a mí me costó, eran unos 2 millones de euros. Pero volvemos a lo mismo.
Una cosa es la inversión de 2 millones para impermeabilizar la plaza que le corresponde al ayuntamiento. Y otra cosa son los gastos de mantenimiento fijos que nunca ha podido ejecutar Pamarsa porque está en la situación en la que está, que hay que llevar en un parking normal como el de la Plaza de Europa.
Vamos a ver las
y además,
matemáticas.
Además, réstale en los déficits del mercado municipal y los de la de Dolores.
Pedro, un segundo nada más. El mercado municipal, lo dije una vez aquí, no me acuerdo si fue con Diego o fue con Lorenzo, yo lo dije aquí, el mercado municipal, el parking es para servicios públicos para el mercado, no le busquemos la rentabilidad a ese parking. Obviamente, pasan los tres, por el hecho que sabemos perfectamente que el mercado municipal vamos a seguir teniendo las plazas para que el usuario pueda acceder al mercado.
Sí, pero ¿hay o no hay un déficit de tener ingresos y sí tener gastos? Porque eso es una realidad, eso no puedes evitarlo.
Es que aquí, en la regla de tres, se está olvidando que hay que hacer una regla de tres compuesta. No es una regla de tres simple. Por una sencilla razón. Dice, no, oiga, yo en 4 años tengo amortizada la obra.
Con los ingresos
de plaza, vamos a ejemplo, 3 o 2 o 5. Plaza de Europa. ¿No se dan cuenta que para hacer la obra hay que cerrar el aparcamiento? ¿La obra hay que cerrar el aparcamiento?
Supuestamente no.
Bueno. Si no en su totalidad, sí parcialmente, cada vez que está afectando.
Bueno, de hecho, ya está cerrado.
Con que la cierre parcialmente, ya solo caben los abonados. Con lo cual, el de rotación, que es el ingreso de las personas que pudieran pagar, eso se nos va. Entonces ya perdemos una
capacidad. Porque los abonados son gratuitos una parte y otras son abonados de pago.
Nosotros hemos dicho
abonados gratuitos prácticamente, solo son los concejales.
Que habrá que quitarlo.
Y los de servicio.
La parte de servicios del ayuntamiento, policía, los coches de la policía.
Una duda, ustedes que han estado los tres en gobierno.
El ayuntamiento lo paga.
¿Esos abonos de parking van en pago como especie y se computan en el IRPF?
Deberían, creo yo, pero.
Pero no se ha hecho nunca, ¿no?
Hay algunos informes de la casa.
No se ha hecho nunca.
Pero todo eso se estudió en su momento, como dice Pedro, y hay informes que no lo valoran.
Yo que llegué hace 2 años, no.
No se ha hecho nunca.
Yo no sé, me lo está contando.
Pero nosotros lo hemos planteado y hay informe de la casa
¿Qué dice que no?
Que dice que no, por lo que yo tengo entendido. Entonces, yo, si hay que...
Doctores tiene la iglesia, ¿no?
¿No? Pues si hay que pagar el abono, se paga el abono, y si no hay que pagarlo, no se paga, ¿no? Yo ya defendí en su día, y creo que fue un debate amplio, que es una herramienta de trabajo como pudiera tener cualquier otra empresa, que las tiene, y a veces se hace pues la política fácil en ese sentido, porque estar hablando de plaza de esta, cuando estamos en una infraestructura mucho más grande, una situación mucho más enorme, y centrar el problema en eso, creo que es desviar la atención de lo verdaderamente importante, problema. Que es lo siguiente. Por eso nosotros, yo llego a plantearlo de cafrada, es decir, porque es, por un lado, aumentar el capítulo 1 del ayuntamiento. Si hacemos la comparativa de los gastos de personal que tiene el ayuntamiento de Los Ralejos y el ayuntamiento de La Orotava, con lo que tiene del puerto y los servicios que prestan, no hay una correspondencia entre lo que gastamos de personas y lo que recibimos los ciudadanos por ese gasto. Eso lo estamos incrementando. Y en segundo lugar, estamos dejando a unos trabajadores con una sensación de incertidumbre o de inseguridad, porque pasan de tener sus contratos fijos en la empresa, a lo mejor con 20 años de antigüedad, con 15 años de antigüedad, a tener que someterse a un proceso selectivo en un plazo de 3 años.
¿Cuántos trabajadores del ayuntamiento están en esta misma situación?
No, pero es que tienen que pasarlo todo.
¿Cuántos trabajadores del ayuntamiento? Porque vamos a ver, ayer lo plantearon como si solo fuera el parking, y tenemos los de la sentencia de excepción ilegal del año María Castaña.
Todos.
Hay un montón de gente laboral del año 90 por sentencias que no han salido tampoco nunca a la plaza. Entonces, que ayer se centren en el debate.
De uno en uno.
Pedro, lo que te dije ayer, que ayer se entren en el debate. Porque, sinceramente,
porque la diferencia...
Se lo digo a los dos y empecé diciendo que sabes que a mí con Pedro a veces me puede costar más discutir por el aprecio personal. Sinceramente, discutir. Ayer ustedes utilizaron, y es lo que a mí personalmente, pues yo no soy así políticamente, el tema de los trabajadores, y me revienta. Y tú, bueno, y ya que se empiecen a acordar de que si el PSOE lo hizo hace 30 años, hace 20, sinceramente, a la gente le cansa.
Yo no le saqué.
No, esto va por Sandra. Esto va por Sandra. Esto va por Sandra. O sea, qué pesadez. Ustedes lo hicieron hace 8, ustedes hace 10, ustedes hace 15. Hablando de Acuaria hace 30.
No, pero a ver.
Siempre
no
se va al mismo
sitio. No te diverses las palabras.
Siempre se,
porque
no.
La contestación de lo de Acuaria es a tu portavoz de gobierno.
Siempre.
A tu portavoz de gobierno.
Pero siempre.
Y porque nos acusa de haber pagado lo que tuvo que pagar por lo que sucedió, porque en magistratura, a pesar de todos los informes favorables que con las...
Pero no, por ejemplo, es que ahí no voy a estar de acuerdo en una cosa. A mí los informes favorables del ayuntamiento, en cuanto a tema de personal, no voy a estar en la mayor parte de las veces de acuerdo,
pero
porque no son abogados laboralistas.
Pero
y meten la pata,
pero
bastante.
Son los que tienen que informar
y
a los políticos.
Y lo dije ayer.
Los que informan a los políticos. Y nosotros tomamos la decisión en el 2010 en base a esos informes.
Precisamente,
igual que ustedes han tomado anoche una decisión en base a los informes.
Precisamente por eso, yo siempre he pensado que el tema de recursos humanos
porque tú acabas de hablar de trabajadores desde el año 90, que a lo mejor habría que estudiar y saber por qué.
Igual por que sentencias de excepción ilegal.
No por acuerdos directos tomados por ningún gobierno.
Esto es muy técnico.
Esto
es muy técnico.
Es que no, a ver, que yo voy a lo fácil. Vamos a ver, ayer utilizan a esos trabajadores diciendo, no, dentro de 3 años se van a ir a la calle. Señores, que es que en
este ayuntamiento no se ha sacado.
Vamos a ver, y si en 3 años no se han sacado las plazas, que yo no dije ayer en ningún momento que lo voy a incumplir. Además, yo no sé si voy a estar dentro de 3 años, para empezar. Pero que vamos a ver, que me cuenten cuántas plazas han sacado en los últimos 15 años de este ayuntamiento, que me cuenten cuántas.
Pues unas cuantas, 21 ¿alguna? Plazas de policía, 9 plazas de policía, 6 técnicos de administración general.
21 plazas de policía.
Bueno, el RPT.
21 plazas de policía que entraron de golpe.
Venga, vamos a hablar.
En el año 2000.
Intenten hablar uno detrás del otro, ahora le toca a Pedro, pero esto es el RPT que no está aprobado todavía, ¿no?
La diferencia está principalmente.
Sí, yo les oí el otro día con ustedes.
Pero la diferencia está principalmente en una cuestión. El que entra por cesión ilegal de trabajadores entra porque ha demandado al ayuntamiento y a Pamarsa, lo ha ganado y entra por la puerta de atrás. Con lo cual, si después se saca la plaza y pierde su puesto de trabajo, él asumió el riesgo voluntariamente. Exacto. El trabajador del ayuntamiento, de los aparcamientos,
tiene que asumir una decisión.
Lo tiene que asumir una decisión política en la que no ha participado. Ni ha tomado ningún tipo de decisión. Con lo cual, si después se queda sin su puesto de trabajo, no será porque él lo haya elegido.
También
esa es la diferencia.
También sabes perfectamente que para sacar las plazas hay que negociarlas, ver los méritos, los no méritos o cómo se van a sacar las plazas.
Sí,
vamos a eso.
Esa es la diferencia fundamental. Segundo, por mí, y creo que es algo que es de sobra conocido, por mí que se saquen las plazas de todos los interinos del ayuntamiento mañana. Yo creo que los que les preocupa a ustedes realmente, y cuando digo ustedes me refiero al grupo de gobierno, son las negociaciones, las promesas o las conversaciones que el jueves pasado tuvieron con los trabajadores del aparcamiento, en el que les dijeron tranquilamente lo que ahora están diciendo aquí de forma, o ayer en el pleno, un poco más disimulada. Tranquilos, que no se van a sacar la plaza.
A ver, yo con los trabajadores he sido bastante clara el día que me reuní con ellos.
Totalmente de acuerdo.
A ver,
se les ha prometido que serán trabajadores municipales.
Ah, ¿no? Estarán dentro de 15 años.
Pero ¿a quién le hemos prometido nosotros que serán municipales?
Perfectamente. Perdona, lo sabes.
No. Yo no le he prometido a nadie, repito, que nadie va a ser...
Tú estás en un órgano colegiado.
Siempre personaliza, forma parte de una formación política que ha prometido, antes de la campaña y en campaña, que determinados trabajadores pasaban a ser empleados municipales.
Estaban con la banderita ahí en los mítines.
Y con la chapita colgando. Porque ¿sabes lo que pasa? Que en este puerto nos conocemos todos y de la misma manera que contaron eso, contaron también otras cosas.
Sí, pero vamos a ver una cosa.
Pero después.
Vámonos a.
Tercer punto. Vale. Aquí hemos pasado diciendo de no voy a remunicipalizar. Ahora se ha matizado porque todavía no había empezado a estudiar.
Voy a municipalizar.
Voy a crear Pamarsa 2.
Ah, es verdad.
Y después de Pamarsa 2 voy a municipalizar. Entonces, al final.
Empecemos por orden. Llegamos en julio, obviamente. En octubre se me hace la pregunta y no me he puesto a estudiar. Como repetí ayer, aquí parece que para que se entienda que se trabaja, me voy a dedicar en enero, abro todos los expedientes de todo lo que pienso, para que crean. Para que sepan que se está trabajando. No,
por lo menos para que se sepa cuál es la planificación del área.
Se abrió, se abre el expediente el 5 de noviembre. Se abre el expediente el 5 de noviembre. Hubo reuniones en octubre con tesorería, intervención. Para lo que queremos, cuando los informes son favorables, malo. Cuando no son favorables, malo también. Coño,
pero Julia, espera un momento.
El problema
no es que, no, pero esto sí lo voy a decir y sí me voy a imponer a la hora de decirlo, porque si no, no me dejan decirlo. El problema no lo tengo yo. El problema es que tú eres esclava de tus palabras y libre de tu pensamiento. Y te voy a decir por qué. Porque en el pleno de julio,
pregunté
cuándo va a ser la solución definitiva de los trabajadores de Pamarsa. Y me dijeron, en septiembre. Y yo que los conozco, les pregunté, ¿en septiembre de qué año? Y dijeron, no, en el próximo septiembre. Se los recordé en octubre. Entonces, claro, un expediente el 5 de noviembre, digo, oye, que ustedes me dijeron el 30 de septiembre, y ni siquiera saqué yo eso en el pleno, sacar.
A ver, yo reconozco que esa pregunta yo no te las he contestado, porque no tengo ningún problema. A ver, de todas maneras, es fácil. Aquí el único problema que se plantea, todo lo demás saben que está, bueno, al menos los que van a mi área, Sandra lo sabe. Están contratados los pliegos para socorrismo sale a concesión, salen a concesión todos los bares, y el tema estaba en el complejo y el parking. Los de limpieza de la playa salen en el pliego de mi compañera Flori. A ver, prácticamente aquí la discusión se planteaba entre el parking y...
¿Cuántos empleados tiene el parking?
11. Bueno, tiene más, pero se quedan 3 fuera.
¿Sabes cuánto?
¿Tiene 15? Entran 11.
Son 8.
¿Me están hablando en serio? ¿Me están hablando en serio ese parking 11 empleados?
No, es que son tres aparcamientos.
Ah, bueno. Ya empieza a entrar.
Los otros aparcamientos, o sea,
lo que pasa.
Está puerta cerrada, chico, y abres y cierras con el mando.
Pero hoy en día, por ejemplo, uno
¿está
va
el del mercado?
No, pero uno va a un aparcamiento.
¿Y el otro cuál es?
De cualquier ciudad.
La Dolores, bajo la iglesia, la plaza de la Dolores.
Pero uno va a un aparcamiento de ciudad público moderna y está todo automatizado.
Esas son las chorradas del ayuntamiento, que lo tengo que decir. Efectivamente es público el que está debajo de la Dolores, pero es que no sé por qué este ayuntamiento, si lo hizo el PSOE hace 20 años, pues lo hizo mal, que ya lo pongo de entrada. No sé qué manía tiene este ayuntamiento de haberse quedado.
A lo mejor habría que plantearse la posibilidad de la venta.
Vamos a ver, precisamente, si se lee en la propuesta, hay un párrafo precioso que dice, en cuanto a los aparcamientos, abonos, etcétera, se estudiará, porque precisamente ese parking,
pero eso se estudiará, es como estamos trabajando.
No, a ver, se estudiará porque se está mirando, pero es que ese parking tiene el mismo problema que tiene el de la plaza del 2 de mayo, si no me equivoco, que es que son privadas las plazas, son públicas las plazas, y debajo están los aparcamientos.
¿Cuál es la plaza 2 de mayo?
El 2 de mayo, no, perdón. A ver, la del Hotel Florida, plaza. La plaza es que no es 2 de mayo, ya me
meto el nombre. El 3 de abril.
El 3 de abril, yo sabía que era el 3 de la fecha,
¿ves? 2 de mayo, 3 de abril. Era 4 de junio.
Yo qué sé, 4 de junio, 6 de junio.
7 de junio, San Fermín.
Y 30 de noviembre.
Es que vamos a ver, yo no he entendido nunca por qué este ayuntamiento se queda con las plazas, deja los aparcamientos.
Debajo.
Debajo. Que en el caso de esa plaza son privados. Claro, como la plaza no la arregle, tienes un problema abajo y es lo mismo que va a pasar. ¿Qué pasa en la Dolores? Claro. A mí me parece, yo es verdad que si se está planteando de si sería una
venta. La plaza de la Dolores es pública y el parking es público en estos momentos.
Claro, pero si tú vendes y luego mañana, exacto, que sería una opción, que yo no lo veo.
¿Por qué
que
no se ha planteado ahora la posibilidad de la venta? Porque cuando por fin Pamarsa se quedó sin la restauración y Pedro se tiene que acordar, gracias a los parking se mantenía y se sostenía y se comenzó por parte de Pamarsa a pagar su deuda sin depender del ayuntamiento.
Sí, porque hicieron supuestamente hicieron contratos de arrendamiento a 15 y a 20 años, que son medio disparates jurídicos.
Estaban.
No, o sea, tienes que ver algún contrato que son son disparates.
Repito,
me da igual quién los hizo, quién no los hizo, sino ves contratos y dices.
Y en la propia plaza de Europa también llegaron a salir en un momento determinado, porque Pamarsa no tenía, estaba pidiendo agua por seña y se sacaron a concesión, porque encima se habló de concesión.
Me acaba de llegar un correo antes de ayer de alguien solicitando la renovación de una plaza de 15 años, que precisamente se le dijo que no, porque ya pasa el ayuntamiento y no. Pero precisamente la plaza de la Dolores, a mí el parking de la Dolores sería lo más lógico es venderla, pero a mí lo que me preocupa es la plaza.
¿Hay algún estudio de alguna empresa que sea especializada en gestión de parking sobre los aparcamientos del Puerto La Cruz?
No, yo sé que...
Era una de las cosas que decíamos que faltaba en el expediente, la memoria justificativa.
Pero que volvemos a lo mismo, que no es necesaria.
Dice el interventor que sí.
No, a ver, la reunión que hubo con intervención, yo sé que sacaste. Lo tengo aquí, sí, lo tengo en el coche, el expediente.
No, pero ¿no les parece interesante que un experto, que hay muchos expertos en el
Y aquí
en Canarias hay varios.
Yo interpreto como Pedro, tampoco.
Pero a lo mejor puedo estar equivocado, por eso tampoco.
Hombre, en la reunión que hubo con tesorería, intervención y secretaría, no se habló en ningún momento de eso.
Déjamelo leer, Pedro, please.
Yo sé que lo leíste ayer.
Digo, la utilización de las formas previstas en la letras C y D.
¿Pero es en cursiva o un párrafo?
Pero es que yo creo que está transcribiendo la
normativa. Está transcribiendo la normativa, Pedro.
Es claro. Mi opinión. Por eso,
podrá
por
realizarse eso no... cuando quede acreditado en la memoria justificativa elaborar el efecto que resultan más sostenibles y eficientes.
Pero es que está en el
expediente. Que la forma dispuesta a las letras.
Pero, que está en el expediente, Pedro. La parte de tesorería y la parte de eso. Para mí está copiando lo que es el articulado.
Vale,
o
bien.
Sea, o al menos es lo que se entendí yo también en la reunión.
¿Pero no les parece interesante tener esa información encima de la mesa cuando se toman las decisiones?
Claro. Es que lo que yo decía es que pedíamos un informe de alternativa de gestión.
¿Qué alternativa? Vamos a ver, volvemos a lo mismo. Dejen de utilizar la palabra alternativa, que ya OB, no hay más.
Privatización.
No,
privatización.
No, y no hace falta utilizar privatización.
No, directa o indirecta.
Si quieres utilizarla, pero no hablen de alternativas como si hubiera 20. Hay dos.
Pero
Pedro, AOB.
Es que es al revés, Pedro.
Ya.
Sí. Vale, pues ya.
Sí.
Entonces,
sí, pero ¿dónde está el informe alternativo de esto?
Y en el caso de, que es verdad que ayer alguien lo preguntó, que si es un servicio público o no lo es, que si la concurrencia competitiva con otras empresas, desde la casa se entendió que si puede un ayuntamiento.
La gestión directa ya está pasada de moda.
Bueno, sí pasa de moda. Pero
dentro de las competencias municipales está lo que está. Y a mí me preocupa mucho lo que tú estabas planteando.
En Marina Leda, a lo mejor.
Lo que estabas planteando antes de ese incremento del capítulo 1, que llevamos muchísimos años intentando reconducirlo para poder tener recursos que destinar a la prestación de los servicios obligatorios.
Sí,
porque es complejo. No estoy hablando solo del parking.
No, pero
estoy hablando del parking, estoy hablando de las plazas que se han creado porque se han creado y con los objetivos que no sabemos a veces ni cuáles.
De la RMT te refieres.
Y están incrementando el gasto en el capítulo 1, que además en este municipio llegó a tener, si no recuerdo, era el 70% y tantos.
75% con un presupuesto inflado en ingresos.
Y con un presupuesto inflado en ingresos en 10 millones de euros. No podemos volver a esa situación.
En un 25%, con lo cual el 100% era personal.
Si no puedes inflar en 10 millones ahora, porque no se puede, porque el criterio es de caja, es decir, solo puedes poner aquello que ingresas, no puedes poner más, imagínate. Imagínate un presupuesto de 37, decir que el 70%, el 75% se te vuelve a ir en capítulo 1.
pero
y no encima, y no se, en prestación de servicio obligatorio.
Vamos a ver, ustedes, imagínense, a ver si, es que si vamos, llegan.
No,
sí.
No, pero Julia, no hemos llegado. No, vamos camino de eso.
No, no vamos camino de nada, primero, repito.
Que no vamos camino de nada, puedo estar de acuerdo contigo.
Suma el capítulo 2.
Bueno, una pregunta que le pongo yo a que todos han estado en equipos de gobierno. Si.
No, espérate, un inciso que quería hacer yo. Para Marsa se tiene que acabar.
Ya.
Para Marsa se tenía que haber acabado.
Espera. Efectivamente, para Marsa se tenía que haber acabado, pero es que se tiene que acabar. Se tiene que acabar sí o sí. Entonces, vamos a ver, hay que buscarle soluciones a los servicios. No voy a entrar en si he tenido 2 años porque precisamente...
¿Quieres decir que esta solución no es definitiva?
A ver, esta solución es la que ha tomado, en cuanto al parking, es la que ha tomado el grupo de gobierno.
Definitivamente.
Definitivamente. Vale. O sea, no hay, o sea, a efectos de este grupo de gobierno no hay vuelta de tuerca. Pero dicho esto, para Marsa se tiene que acabar. Y efectivamente en la casa, los técnicos tienen, bueno, o sea, me tienen frita con para Marsa se tiene que acabar y se tiene que acabar sí o sí. Hay que sacar los servicios. Sinceramente, o sea, solo habían sacado el dinámico.
No, señor. Habíamos sacado personal de jardinería también.
Sí, vale, Pedro, pero vamos a ver. ¿Qué ustedes pretenden que en 2 años... Yo voy a ser clara. No, pero vamos a ver. Voy a ser clara.
Porque
a
mí se las sobra.
Pero que voy a ser clara. Ustedes pretenden en 2 años y medio que yo saque 10 servicios, que ustedes en 8 sacaron 2.
Pero estaba todo encaminado ya.
¿Qué encaminado? Sí. ¿El qué? Sí. ¿Qué estaba encaminado? Cuéntame
las
qué estaba
concesiones.
Encaminado. ¿Las concesiones? Claro. ¿Qué estaba encaminado?
No, pero
estaba...
si lo que no. Tiene que copiar es lo del dinámico.
No, primero que se hizo otro pliego porque precisamente llegó. Efectivamente había un interventor nuevo, había un secretario nuevo y cada uno entiende que hay que hacer un pliego. Con lo cual el
pero
pliego
si nosotros
el
lo sacamos sin interventor y sin secretario porque no teníamos
habilitado nacional. ¿Y sin tesorero? Nacional.
Pero que no voy a eso, tesorero. Pero el pliego, fíjate, vamos. Que no es el mismo de la pizzería.
¿Qué queda
por
eso? No,
si es importante dejar claro que no teníamos ni interventor, ni secretario, ni tesorero nacional habilitado.
Pero
es que es distinto.
Sinceramente,
porque había jefes, es que teníamos mucho menos personas.
Sandra, pero que incluso cansa. O sea,
¿cómo que cansa? Pero es que es la verdad, pero, no me olvide.
Cuando quieren se acuerdan de Salvador, de Lola, o sea...
No, Salvador solo me acuerdo cuando me sale la vena poética.
No, vamos a ver, yo lo que me refiero es, yo no voy a entrar a que si por qué lo hicieron o no, pero que ustedes pretenden que en 2 años y medio yo tengo que sacar...
Ahí hay que sacarlo.
Hay que sacar
porque llega la fecha.
8 servicios cuando, o sea, 2 años y medio lo que ustedes en 8 sacaron 2.
Pero ese discurso también no es cansino. Ah, entonces yo te tengo que recordar porque bueno, pues ayúdense, años no se pudieron sacar.
Ayúdense entre todos y vamos a solucionar el problema del puerto.
Tienes que sacarlo porque pues, que tiene fecha de caducidad.
Claro que tengo fecha de caducidad, pero volvemos a lo mismo. O sea, ustedes
no hablen todos a la vez, por favor.
Y pónganse de acuerdo para algo. Y yo no estoy yo.
Pero que si no tengo ningún problema. Vamos a ver, no tengo ningún problema.
Me tocó buscar la fórmula de tener en 1 mes un plan de ajuste y en 2 días el segundo plan de ajuste. Y me lo tengo que comer y lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad.
Hace 10 años, 15. Sandra.
Bueno, hace 10 años el otro día.
Vamos a ver, si aquí de lo que se trata es que tenemos fecha de caducidad y el tiempo ha estado corriendo desde hace...
desde el 2005. Si coges algunos informes de la casa, desde el 2005.
16 años que se sabía que Pamarsa iba a tener que extinguirse, en mayor o menor medida, con una fecha hace por lo menos 8 años, ya que se sabe que Pamarsa tiene que estar extinguida.
Hombre, hay gente que dice el 2005 y otros que dice... Pues,
Rafa, bueno, hace tiempo. Porque no se ponen
el
de acuerdo.
El primer informe es del mandato.
A lo mejor no se tenía que haber creado. Pero no vamos a ir a eso.
Pero porque no se ponen de acuerdo entre las tres partidos políticos que están sentados en esta mesa y solucionan el problema de aquí a marzo, que creo que y vamos a poner todos de nuestra parte para que esto sea...
No, porque la solución que ponemos es diametralmente distinta. Yo entré por ahí vamos a ver, la solución
problema.
Del gobierno yo me quedo con los trabajadores y paga papá ayuntamiento, y la solución que decíamos nosotros es que se busque una alternativa, que es que venga un concesionario, que haga una inversión y que a lo mejor con cargo a la inversión arregle la plaza, ponga una máquina expendedora nueva, una barrera nueva, que entremos y sea como cualquier aparcamiento de una ciudad inteligente moderna en la que entra y te ve las lucecitas y demás. Eso es lo que pedíamos.
También mi compañera te dijo ayer lo de porque estaba incluido en Red.es.
No me lo vuelvo a sacar. Es que me vuelven otra vez. Hoy. Vamos a ver, yo no me quería meter ayer con eso. No quería recordarle, ni quería poner de forma pública, porque estoy esperando por una reunión con los de Red.es desde hace casi un año. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos un proyecto en el que los aparcamientos de la ciudad era una ciudad inteligente, ¿no? Sí. La Smart City, que llaman, que es más de eso de inteligente.
De los televisores. Ciudad,
no,
de
ciudad
los,
inteligente.
No, a ver, no, aparte que te lo dice, te lo comentó Carolina, es verdad que ya por el
porque parking a mí no me gusta,
vinieron claro, a mí no me gusta, la empresa entonces, a Pamarsa.
Nosotros pero dejamos un proyecto parking, y una final...
No, vaya, pero sí, de verdad que es que no se pueden... Voy, ¿por qué no se ponen los cascos para que vean ustedes la jaula de grillo que se convierte?
Porque yo estoy hablando tranquilo aquí, que he estado callado cuando no me tocaba.
Uno en uno.
Entonces... Dejamos un proyecto y una financiación para que a la entrada del municipio, o por la aplicación, uno pudiera saber en qué calles estaban los aparcamientos libres y dónde había aparcamientos libres. Igual sí, eso, que lo que sucede.
Eso hay en muchos sitios.
Sí. En muchas y ciudades. Ahora, cuando bueno, fuimos a la presentación... Cuando fuimos a la presentación de la ejecución, nos encontramos que solo estaban tres aparcamientos. Los tres aparcamientos que precisamente regenta Pamarsa.
Pues no, no estaba el centro comercial. No,
entonces yo les pregunté... Bueno, a lo mejor...
Hay más aparcamientos.
Entonces yo les pregunté... ¿Y esto de las calles y esto no está incluido? No, eso no. ¿Y dónde se quedó? ¿Se quedó por el camino? O sea, claro, haces una ejecución de un proyecto con un presupuesto y a la hora de ejecutarlo se descafeinó. Y nadie se dio cuenta por el camino. Entonces, claro, yo no quería hacer esto público porque estoy pendiente de una reunión para decirle a los que tienen que ejecutarlo, oiga, ¿qué pasa aquí? Y en eso no, habíamos llegado a un compromiso. Pero claro, cuando me salta Carolina con esto, que a veces yo, perdónenme que lo diga, pero luego la convierte en imprudente. Y a veces tiene que decir, oiga, no voy a lucir siempre.
El punto es verdad que sí han venido por Pamarsa y vinieron para los puntos, y porque eso sí que es verdad, o sea, en marcha está. Porque a ver, entre otras cosas tuve que me pidieron autorización para entrar en el parking de la Plaza Europa, lo sé sobre todo por eso.
Uh-huh. Bueno, lo de la gestión de los parkings en el Puerto de la Cruz todavía no está del todo clara.
Que sí está tomada la decisión.
Está
aprobado.
¿Y va a ser el ayuntamiento el promotor de esa iniciativa?
Sí,
al tener tres aparcamientos, ¿y va a incluir los demás aparcamientos privados?
No, que a ver, Red Punto es una cosa y el aparcamiento...
Pero por esto que entendía es que cuando entraras en el Puerto de la Cruz vas a ser 7 plazas libres en la Plaza Europa, sí, claro, 14 no plazas libres en la pirámide...
Pero ese es el objetivo de Red Punto E, no de
pero ahí hay aparcamientos privados que habría que contemplar, y entonces el proyecto, ¿quién, sí, quién lo va a promover?
Eso es verdad que es la comisión de Carolina. Yo sí sé que está Carolina detrás del proyecto, pero no, tampoco me lo sé.
Y nosotros
el mal del Puerto de la Cruz, se eternizan los proyectos. Se eternizan los proyectos, las ideas son buenas y cosas que te... Pero no avanza. ¿Qué queda por Pamarsa para disolver, aparte de la explotación del complejo del lago?
Socorrismo y los dos bares de la playa y los bares del lago.
¿Y llegamos a tiempo?
Ahí.
No queda otra, ¿no?
¿Incorporando personal al capítulo 1? ¿Todo va a ser igual? ¿O hay alguna que va a salir?
A ver, el tema del complejo, de todas maneras, hay que mirar la parte del... Hay que mirarlo todo. Y aparte, que en el complejo se está pendiente también de determinada sentencia. Porque todo el complejo entero denunció la exportación ilegal. Todos. O sea, yo creo que no hay ningún trabajador que no haya denunciado.
Si demandado. Alguien alimenta las expectativas...
Y la utiliza como arma de rejadiza.
Y después lo llaman bueno, pitufo.
Una única pregunta cortita.
De todas maneras... Independientemente de que alguien
ofreciendo, perdón,
independientemente de si eso se hizo o no se hizo,
eso se hizo, es un hecho.
Había sesión ilegal en algunos casos de libro, porque yo entré en ese complejo y dije, aquí hay tres personas que yo nada más entrar dije eran, sí, de libro.
Pero si no la denuncia, no hay libro.
Sí, pero es que a ver, el error se comete a la hora de tener la sesión ilegal. Pues, o sea, vamos a ver, es que parece, claro, o sea, yo no voy a meterme con el trabajador, o sea, es decir, vamos a ver, el error se comete desde la casa, en el momento en que tú desde la casa contratas a personal sabiendo que hay una sesión ilegal como un día de fiesta. El error está en la entidad pública, no está en el trabajador ni porque fuera abogado,
bueno, que,
ni
porque se nos va, ¿no? Se nos fue el tiempo ya,
claro, estamos, no, fuera de tiempo. Si, ¿quién le está echando la culpa a los trabajadores?
No, pero me refiero que el hecho está mal hecho desde el inicio.
Yo sí voy a romper una lanza por la parte que me corresponde a Pedro. También sé de muchas situaciones que solucionaste precisamente para evitar esas demandas y se
bueno, ganó. No lo estoy diciendo por Pedro.
No por parte de.
No lo estoy diciendo por Pedro, porque de la empresa. Yo no lo estaba diciendo por Pedro.
Si a mí me acusaron de esconderme detrás de los matos para vigilar a los trabajadores, y eso lo hizo el que hoy en día es alcalde, que dice que yo lo dije en una sesión plenaria, que me escondía detrás de los arbustos para vigilar a los trabajadores.
Y amedrentarlos.
Y los amedrentaba, y después se promovió una rueda de prensa de las centrales sindicales. Para ir en mi contra, y porque dice que yo los obligaba a trabajar.
Sí, yo no lo estaba diciendo por Pedro en concreto, anteriores a Pedro. Yo no estaba diciendo por Pedro en concreto.
Pero yo lo que no hago, señoras, yo puedo heredar situaciones, tenemos, ¿no? Como las
heredé yo.
Hoy ha sido un debate. No
echar la culpa al de frente,
efectivamente, es a lo que iba.
No respetan a nadie. José está con la mano así, yo estoy hablando y tal. Hoy ha sido una jaula de grillos esto. No hemos dejado nada claro, lo sabes.
Grilla.
Y grillo, bueno, yo utilizo el lenguaje inclusivo.
Grillo.
La semana que viene tendremos que volver a hablar de este tema porque no ha quedado nada claro. Tengo varias preguntas que varias preguntas que no tienen respuesta.
Pues la información bajo nada.
Sí, no, Julia, pues vamos a ver si
la semana que viene hay radio, que hoy vas a hacer puente.
La semana que viene es
lunes,
martes.
Fiestas, miércoles es fiesta.
¿Es día 7?
Sí.
Ah, verdad, pues entonces la semana que viene no habrá radio, porque yo tengo analítica además.
Por eso es que me acabo
de hacer puente. ¿Hacen puente?
Bueno, puente o puentecito. Sandra,
puente, no, eso es una
cuenta. Si no, hasta la semana que viene, hasta el viernes, no sé si te veremos.
Puente.
Te diré.
Y Pedro, mañana. Que no falte usted tanto tiempo seguido que se le echa de menos. El teléfono Ángel atiende bien, pero.
¿Alguien tiene que cotizar para este gobierno?
Los empleados del capítulo 1. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si no, dentro de 2 semanas.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz. Pues para acabar el programa de hoy, nada mejor que tener aquí en los estudios centrales a la diputada del gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias y miembro de la mesa por Coalición Canaria, doña Rosa Dávila. Muy buenos días, doña Rosa.
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
La vamos a poner en plantilla. De colaboradora.
Una tentación.
Crónica del Parlamento.
Encantada. Mira, y además venía para acá, ahora sin colas, la verdad, en la autopista.
Hasta ahora buena.
Y es una maravilla porque está el Teide nevado, está de precioso. Bueno, todavía no está.
Un poquito.
Pero es que es tan imponente, tan bonito el valle, que digo, qué maravilla. Se nota que yo soy medio portuense.
Para los que vivimos aquí, es el paraíso. Yo como digo, soy canario por elección propia. Es decir, no adoptado. A mí no hace falta que me adopten. Yo vine aquí en el año 89 y tuve la sensación cuando entré de Santa Úrsula para acá, entré en el valle y digo, aquí debería haber un arco puesto para entrar en esta maravilla, ¿no? Es decir, fue impresionante.
Es muy impresionante, la verdad que no te cansas de verlo. Yo viví, bueno, lo sabes, hasta los 8 años aquí en el Puerto de la Cruz, y bueno, primero mi niña está aquí, ¿no? Pero es que es muy imponente. Yo recuerdo de ir a ver a mis abuelos que vivían en Santa Cruz. Y pues nos estamos liando con
mí. Bueno, esto es lo mejor.
Pero, y siempre deseaba venir al puerto, y además ayer que se corrió el cacharro, claro, era chiquitito, latita y me acuerdo que mi madre me ponía las latitas de sardina y
guardadas
de,
por todas
y de estas de salchicha para correr el cacharro. La verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Yo me parece que cuando eres tan pequeño, además tienes tus amigos aquí, es difícil irte a otro lado.
Eso de los cacharros,
el puerto es una es como un paraíso, ¿no? Es una maravilla.
Eso de los cacharros, una tradición del Valle de Orotava, pero fundamentalmente.
Sí, sí,
fundamentalmente.
Sí,
sí. Pues bueno, yo invité a Rosa porque hace una semana escuché unos audios que me mandó Alejandro y me llamó mucho la atención porque Rosa hacía un comentario que a mí me gusta que lo haga porque coincido con ella, a veces sí, a veces no, pero esto sí, que los presupuestos generales de la comunidad autónoma no es que hayan olvidado a Tenerife, es que lo han apartado del futuro 2022. Eso es una realidad, ¿verdad?
Es una realidad,
no se va a corregir, ¿no?
Es una realidad que la verdad que a mí me sorprendía cuando me puse a revisar los presupuestos del Gobierno de Canarias para el año que viene, un año todavía muy complicado, un año que tiene que ser, que tienes que hacer un esfuerzo enorme para la recuperación económica, social, del empleo, de la precariedad, de la situación tan complicada que se sigue viviendo en estas islas y en Tenerife, y empiezo a ver partidas presupuestarias que no estaban. Simplemente no es que haya mucho o poco dinero, es que simplemente no está. Entonces es difícil explicar que no haya un euro para vivienda social en Tenerife. Hay 7.000 personas esperando una vivienda.
Pero si hay partida de viviendas sociales en el presupuesto general de Canarias.
Sí, no. Y para otras islas, distribuida entre el resto de las islas, pero no para Tenerife. Claro, no tiene explicación. No tiene explicación, por ponerte un ejemplo, estamos aquí en el puerto, que con la situación que ha vivido el turismo en esta tierra, que haya dinero para la promoción turística del Hierro, de La Palma, de Fuerteventura, de Lanzarote, y no haya partida presupuestaria para la promoción turística de Tenerife. Cuesta creer. O que no haya dinero con la situación tan complicada que tenemos de movilidad, no haya ni un céntimo para la movilidad sostenible o para el impulso de los vehículos eléctricos, o la que a mí me parece la más flagrante de todo, la situación que viven las personas más vulnerables de dependencia, la necesidad de plazas para personas mayores, personas dependientes, que además con la pandemia sabes que se ha disparado, que haya pasado el presupuesto de 12 millones de euros para construcción de plazas sociosanitarias a 800.000. Claro, es un fracaso absoluto de la capacidad de liderazgo del Cabildo de Tenerife de reivindicar lo que necesita esta tierra, de lo que necesita Tenerife. No es cuestión de quitarle a nadie, es cuestión de poder crecer al mismo ritmo y de apostar por Canarias, y apostar por Canarias significa también apostar por Tenerife y no ponerle la pata encima, que es lo que está ocurriendo. O sea, cuesta creerlo, pero cuando te metes en las tripas del presupuesto y constatas, y ahí de verdad lo puedo decir a todos los que tengan interés, vayan al tomo 9 de inversión regionalizada y verán cómo hay partidas en las que aparecen para el resto de islas y no aparecen para Tenerife.
Pero has dado una barrida muy interesante, porque has hablado de vivienda, has hablado de asuntos sociales, has hablado de infraestructura y el hecho de que Tenerife no está por encima del resto de las islas en disposición de salir de la crisis. Estamos al mismo nivel o incluso en algunos temas por debajo.
Yo diría que por debajo, que hay un problema grave de inversión en Tenerife.
Que no es una cuestión de solidaridad, es decir, no, quitamos fondos de Tenerife para mandarlos a Las Palmas o... ¿no?
No, es una cuestión de que todos tienen que tener lo que le corresponde. ¿Y por qué Tenerife está a la cola en la inversión?
¿Tú por qué crees?
Oye, yo creo que aquí hay un problema de falta de peso, de pérdida de liderazgo, de pérdida de peso político, de una institución que era muy importante en Tenerife, que era el Cabildo, y que ahora mismo, desafortunadamente, creo que hay un presidente del Cabildo que está más preocupado por hacerle la pelota a sus jefes del Partido Socialista, le hace Ángel Víctor Torres, a la estructura del partido, que por alzar la voz por las necesidades de Tenerife. Y eso se está notando mucho en esta tierra. Y está más preocupado en repetir como candidato que en alzar la voz y tirar para su tierra lo que en justicia nos merecemos, ¿eh? Ojo, ni más ni menos. pero no se entiende que hayan partidas tan importantes y un fracaso de la gestión como estamos viendo, ¿no? Hoy creo que salía en la prensa que había un déficit de inversión, o sea, dinero que se presupuesta, pero que no termina llegando donde tiene que llegar. Es decir, que no se ejecuta.
Eso es lo peor
es
de todo.
Es horrible. O sea, pero es que si ya vas al punto de partida, que es lo que hay en los presupuestos, han tenido la desvergüenza de quitar partidas específicas para Tenerife, pintadas en otras islas, con la situación
tan grave.
¿Tú crees
que hay una reactivación del pleito insular? Alguien decía, ¿no? Es que Coalición Canaria quiere reactivar el pleito insular.
Pero mira, el pleito insular es cuando se defiende solo Tenerife. Porque cuando se defiende Fuerteventura o sale un diputado elegido por Lanzarote y defiende a su tierra y dice que tienen que ir las inversiones que necesita Lanzarote, no es pleito. El pleito solo cuando es Tenerife. O sea, que nos pueden ir poniendo la pata encima todo el tiempo y tenemos que estar todos calladitos hasta que se termine de hundir Tenerife.
¿Y económicamente no debería haber una triple paridad como en la ley electoral? De equilibrar las inversiones por islas capitalinas y en las islas menores.
Mira, vamos a ver, eso es complicadísimo porque... solo por una cuestión numérica, si a poco que hagas una carretera en el Hierro, si son 8.000 habitantes, es una cuestión de numerador, sí, y no denominador, ¿no? Divido esta inversión entre tantas personas y se sale una cantidad, vale, que son 2.000 y pico euros. La Gomera, 2.000 y pico euros por habitante. Nosotros en Tenerife, con casi 1.000.000 de habitantes, no te puedes comparar con las islas no capitalinas porque es una cuestión de número de habitantes que hay en esa isla. Ahora, lo que tenemos que reflexionar es si las inversiones necesarias en empleo, en obra pública, en solucionar los problemas de Tenerife, de empleo, de precariedad, de inversión en sanidad, de inversión en carretera, de inversión en educación, se están realmente ejecutando, se están realmente pintando en los presupuestos para darle soluciones al casi 1.000.000 de personas que vivimos en Tenerife. Y entonces baja los presupuestos, empiezas a bucear, empiezas a mirar y claro, yo creo que esta gente pensaba que iba a pasar desapercibido y llama la atención, claro, es evidente, estamos a la cola de la inversión y no porque seamos más, sino porque no se están colocando partidas que, como digo, creo que son tan importantes como es la cantidad de gente que tiene un familiar, a lo mejor dado de alta en un hospital, ocupando plaza, porque no hay plaza de residencias para mayores. Es una situación dramática que viven miles de familias.
Eso es un
y
dato
llevan
que
parados,
sea.
No han hecho ni una plaza. Esta gente que venía a arreglarlo todo.
Y a no dejar a nadie atrás.
No, desde luego... A Tenerife lo están dejando atrás.
¿Ese problema también se repite en la isla de Gran Canaria? Es decir, ¿se beneficia Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma o también Gran Canaria está dentro del lote de los beneficiados?
Sale por delante de Tenerife en inversiones y vemos cómo hay partidas presupuestarias que sí están recogidas para Gran Canaria. Pero yo insisto, creo que no se trata de un tema de Tenerife contra Gran Canaria en absoluto, no es una cuestión de pleito insular.
No, si yo quiero decirte que a lo mejor el Gran Canaria dice las islas no capitalinas necesitan más inversión porque están más atrasadas, por buscar una justificación, ¿eh? De justificar por qué el abandono de Tenerife a nivel presupuestario.
¿Pero tú crees que se puede permitir que haya 7.000 personas
en la lista de espera de vivienda?
En la lista de espera de vivienda y no poner ni un euro en vivienda. ¿Crees que realmente cuando pintan...
Ni en regeneración de vivienda, no en construcción de nuevas,
no,
sino
no,
en rehabilitación...
Ni en adquisición, ni en adquisición, ni en alquiler, ni en rehabilitación. Cero.
Nada.
Para Tenerife. Cero. Pero es que es más, vivienda ha ejecutado a día de hoy solo el 15% de su presupuesto. Solo por eso debería dimitir.
Del
2021. Solo por eso alguien debería dimitir.
Están peleándose con Hidalgo ahora. A ver quién...
Pero no sé con quién se tienen que pelear. De verdad, lo que tienen que hacer es echarle horas de trabajo. Ya
es que eso estoy de acuerdo contigo. Bueno, es una cuestión de horas.
Hoy le están sacando la situación de los servicios sociales en Canarias. Es terrible. Pero es que si vamos a esta isla, es terrorífica. Porque... hay otras islas en las que quizás la solidaridad o el tener... a veces se acrecienta mucho más en las zonas más urbanas, ¿no? No tienes esa red familiar, es más complicado, ¿no? Y vemos como la situación de personas que no reciben ni un solo euro del mínimo vital, de la dependencia, los retrasos. un bloqueo absoluto, fruto de la, no que no haya dinero, sino que no hay gestión.
¿En el tema de educación también se ve la diferencia? O...
En tema de educación también se ven las diferencias. Y en el tema sanitario no te cuento. ¿Tú has visto cómo están los centros de salud cayéndose en este norte?
Es terrorífico. Y sobre todo que no tenemos hospital. Claro. Y que seguimos sin tener previsión de tener hospital.
Y los hospitales de la Candelaria y los hospitales del universitario no le están haciendo las suficientes inversiones para que realmente, con el nivel que tenemos además de profesionales, ¿no?
Y del nivel, no la cantidad. Porque...
El nivelazo. Pero que la gente se jubila y la gente... Y bueno...
Es una cosa realmente problemática, porque Rosa ha hecho la reflexión y yo no he tenido la oportunidad de desmigajar bien el presupuesto general de la comunidad autónoma, pero lo poquito que he desmigajado sí veo muchas carencias, porque no veo seguridad en que se aproveche este 2022, que teóricamente tiene que ser un punto de inflexión en el futuro de la comunidad autónoma. No veo nada que sea atractivo, no veo nada que diga vamos a apostar definitivamente por esto, sino son, yo lo que veo, cortinas de humo, transición ecológica, digitalización, experiencias turísticas, pero no hay un proyecto que lidere a la comunidad autónoma. No hay algo que llame la atención, que diga, vamos a ilusionarnos como canarios, que vamos a poner toda la ascua, las brasas en ese caldero.
Cuando además es lo que está pidiendo la Unión Europea. Sí. Proyectos estructurantes, mándeme proyectos que realmente permita a la sociedad salir adelante después de esta larga y profunda crisis, con todos los condicionantes que además, creo que fue en tu programa en que empezamos a mencionarle el incremento de los precios de las materias primas, de los fletes, del índice de precios al consumo, cómo se iba incrementando, y que el gobierno de Canarias en el presupuesto no había planteado nada. Pero es que después, cuando intentas buscar, bueno, con los fondos europeos que le manda Europa, ¿usted qué va a hacer? Y no se ve. Pues poner placas solares encima de los edificios públicos no es un cambio.
Llevamos 15 años poniéndolos, ¿eh? Bueno, 15 años poniendo placas solares encima
de los edificios públicos. Pero eso no es una... Oye, hay que girar todo, hay que tener una menor dependencia del petróleo. Canarias es un lugar donde se puede aprovechar las energías limpias, pero la solución para ese cambio no es colocar 4 placas solares, que es lo que está puesto, ni comprar 50 coches eléctricos del gobierno, ni invertir el dinero de los fondos europeos en, por ejemplo, como hemos visto, pagarle la sede de los sindicatos, que está fenomenal que deberán tener los sindicatos una buena sede. Pero oye, que los fondos europeos que tienen que venir para rescatar las economías de las distintas comunidades autónomas vayan para eso, la verdad que... para tirarse las manos a la cabeza.
¿Y Coalición Canaria ha aprovechado el tiempo de pandemia, el tiempo de reflexión en la oposición para pensar en esos proyectos ilusionantes que retomen la confianza que los ciudadanos canarios...
Nosotros tenemos propuestas y estamos ahí y vamos a presentar nuestras enmiendas y esperamos que sean tenidas en cuenta, y las presentamos también en el anoramas, y ahora las presentará Fernando Clavijo en el Senado, para cómo tiene que comportarse en el Estado con Canarias para compensar nuestra lejanía, nuestra situación de archipiélago, las condiciones que te da el ser ultraperiférico, ¿no? Y cómo tiene que impulsarse esa economía y cómo se tiene que apostar por la diversificación económica, teniendo en cuenta que el turismo siempre va a ser realmente motor de nuestra economía, ¿no? Y que tenemos, si somos punteros, seamos punteros y vamos a creérnoslo, ¿no? Pero claro, después ves que el gobierno no apuesta realmente porque sea así, sino de qué manera se puede explicar que después de esta pandemia se nos vendió una y otra vez que Canarias sería un destino seguro. ¿Por qué no se apuesta por nuestros puertos y aeropuertos?
14 millones van a poner en los puertos de Canarias para 2022-2024. 14 millones, yo
¿Y
digo.
¿Y para el puerto de Puerto de la Cruz?
Cero. Hay 7 para bueno, lo llevó Román Rodríguez hoy creo que ha salido la noticia, que ha llevado para el alcalde de Arona 7 millones para mejorar los accesos de los cristianos. ¿Se puede hacer gestión de puertos a estos niveles? A golpe de me piden, me llaman, tengo un problema, lo solucionan.
No, vamos a ver, yo creo que el problema de la movilidad y del colapso de las autopistas y carreteras en Tenerife hay que estudiarlo en la globalidad. ¿Verdad? Hay un problema, realmente un problema de en los cristianos. Yo creo que además de un problema...
Pero no de ayer, Rosa, ese problema no es de ayer.
No, pero que igual que se descartó, hay una infraestructura que es el puerto de los cristianos, que tiene una situación de colapso que se tiene que arreglar vía, además, es entre comillas, relativamente fácil, pero no son 5 millones, como se ha dicho, serán 50, son 50 millones, para poder atender a las varias soluciones que tienen que ver con los enlaces, los puntos en los que pincha hacia la autopista. Porque es que en este momento en los cristianos se para. O sea, llegas a los cristianos no digo los cristianos, sino la autopista en la altura de los cristianos, como aquí te paras a la salida del Mayorazgo. O sea, la situación de colapso de las carreteras ha ido a peor. Entonces, es necesario plantear unas soluciones a la movilidad. Y es importante que este gobierno invierta en obra pública para tirar del empleo.
Si después no son capaces de gastarlo.
Si después no son capaces de gastarlo, pues te lo pintan, pero terminan sin hacerse las cosas.
Hay otro problema. Yo he visto hoy que la licitación pública ha subido lo que son los concursos públicos un 24, un 48, un 84. Me da igual. Ha subido muchísimo en este tiempo porque ha habido parado de inversiones. Pero estamos con el tema de la inflación. Si sumas que los concursos públicos tienen unos precios definidos...
Ha subido en toda España. En Canarias ha caído.
Eso te lo iba a decir ahora. Es que me da igual porcentaje porque en los números son globales, en Canarias ha caído.
Resulta que ha caído.
Y sobre todo que no van a tener capacidad las empresas privadas de hacer presupuestos porque la inflación está disparada y no se puede...
Claro, se están parando las obras porque lo que antes hacía por un millón, ahora lo tienes que poner 1,5 millones porque no te llegan las materias primas.
¿Cómo se arregla eso?
Poniendo el dinero, gastándotelo, gestionando, entendiendo el problema. Que es el problema que tiene este gobierno, que ante una situación que evidentemente va a lastrar la economía, como es el incremento de la inflación, el incremento del índice de precios al consumo, lo que hemos hablado en otras ocasiones es que ahora con los mismos 50 euros haces mucho menos, vas al supermercado y compras mucho menos, estás en tu casa y pagas mucho más de factura de la luz y pagas mucho más de todo.
Y en las obras públicas eso se nota. Y en la obra pública se nota.
Y en la obra pública se nota.
Y el contratista tiene que aislar muy fino.
No, es que sacan a licitación las obras y quedan desiertas.
¿Y eso tiene arreglo, Rosa? ¿Se puede instrumentar o se puede incorporar a los pliegos algo que haga atractivo a las empresas el hecho de licitar la obra pública?
Tienes que adecuar los precios a lo que te cuesta. Pues si están entrando, si el cliente ha pasado de 500 a 2.000 euros, pues tendrás que tenerlo en cuenta.
¿Y se puede incorporar en los pliegos ese tipo de cosas?
Es que tienes que poner el presupuesto que necesitas, si no, no vas a sacar ni una obra.
Al final es
cuestión
de trabajo.
Pero la cosa es que lo están sacando en otro. O sea, yo cuando vi hoy la noticia, la información, me parece una magnífica información, de cómo se ha incrementado en general en toda España la licitación, el impulso de la obra pública, el impulso de las inversiones, menos en Canarias.
Estamos sobrados.
¿Cómo
lo tenemos todo hecho?
Mira, claro, como nos va tan bien, pues te puedes permitir el lujo de no gastarte el dinero que, ojo, que es nuestro, que hay que tomárselo en serio, que es el dinero de todos los canarios, que es el esfuerzo de pagar tus impuestos, del pequeño comerciante, del autónomo que tiene una panadería, y ni le llegan las ayudas, pagan los impuestos, y cuando pagan los impuestos, esta gente que no iba a dejar a nadie atrás, a Víctor Torres, no es capaz de ponerle ni las ayudas ni de hacer las inversiones para sacar adelante esta tierra. Y bueno, lo mismo, pues ¿qué te voy a contar por la situación de La Palma? Que no le llegan las ayudas.
Eso es dramático, ¿eh? Hemos hablado con Juan Arturo y es dramático. Ni un euro de ayudas públicas. Solamente está llegando la solidaridad y las cuentas que los alcaldes están...
Es dramática, dramático.
Y no hay esperanza, decía, que ellos siguen echando lava y no hay nadie que le dé consuelo.
Pero en la parte de la... Vamos a ver, hay una parte que es incontrolable, que es la parte de los tiempos geológicos, ¿no? Los tiempos de la naturaleza. Es un drama. Pero que después de casi 3 meses, esta gente lleve... O sea, que lo único que hayan recibido es lo que han podido movilizar los alcaldes de la solidaridad del conjunto de los canarios y de todas...
Es como para dar un poquito de vergüenza.
Es para que a alguien se le cayera la cara de vergüenza, ¿no? Porque son tantas visitas y tantos anuncios y tantas... Pero es que lo mismo, claro, en La Palma se hace muy evidente, porque la situación es extrema y dramática, ¿no? Pero si lo piensas un poco, Diego, al final es lo que ha ocurrido con las ayudas públicas a las pequeñas y medianas empresas que no les han llegado. ¿Cómo no son capaces de dar soluciones y le siguen cobrando impuestos a quienes están asfixiados y ahogados? Y cómo son incapaces de movilizar los fondos que demandan a Europa para reactivar la economía.
¿Y tú crees que solamente es cuestión de trabajo? ¿No hay nada?
No, yo creo que no hay cabeza tampoco. O sea, vamos a ver, no te lo podría decir de otra manera. Pero allí no hay nadie que tenga una estrategia.
Me resisto a pensar que no son inteligentes. Yo creo
si yo no digo inteligencia, ahora que te digo.
No tienen orden, ¿no? No tienen planificación.
No hay una capacidad. Yo no veo a nadie en ese gobierno pensando, como lo hacía una Dan Martín, con una visión estratégica de futuro, de planificar, de ordenar, de analizar, tener un diagnóstico de cuál es la situación, cuáles son los pasos para salir adelante, más allá de la perra y lo que la marca la economía europea. El día que pasado mañana Europa diga cierro el grifo y ahora hay que reducir déficit, deuda, etcétera, vamos a tener un problema porque esta gente no ha movilizado ni un céntimo de lo que le han mandado y no han hecho política económica. No hay nadie metido en eso. Y así le salen los presupuestos que se le salen, que es un churro. Así de claro.
Pero son los mayores de la historia de Canarias, ¿eh?
Claro, pero no solo, o sea, por el hecho de que tú crezcas el presupuesto, no son necesariamente buenos. Es que no lo son. Estos no son unos buenos presupuestos. Por mucho que crezcan. Es que crezcan en los sitios equivocados. Es que no hay una política fiscal de impuestos diciendo cuál es el camino para que hay que recorrer en política fiscal. Yo sí creo que falta una cabeza bien estructurada o una visión, no una cabeza, no es una, es una visión global del gobierno que le diga dónde tienen que ir y que tenga un proyecto de Canarias y un proyecto de Tenerife, claro.
Eso se ha echado en falta, desde esta cabeza que a veces intenta estar amueblada, se ha echado en falta mucho tiempo. Y también alguna responsabilidad.
Han pasado 3 años desde que llegó esta gente al gobierno.
Hace falta un proyecto de Canarias.
Sí.
Canarias es una comunidad ultra periférica, que tenemos una idiosincrasia muy, 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 muy clara y tenemos unas dificultades también muy claras y que es el momento de pensar. Coalición Canaria lo está haciendo, está pensando en el futuro de Canarias para dentro de 1 año y medio ofrecernos a los canarios algo.
Nosotros vamos a ofrecer una alternativa al desastre que estamos viviendo de este gobierno y sobre todo del desánimo.
Tenéis esa responsabilidad, Tenéis esa responsabilidad.
Nosotros vamos a intentar ofrecerle a los ciudadanos que vuelvan a confiar en nosotros. De hecho, lo hicieron porque tú sabes que ganamos las elecciones y nos quitaron. Tenían la oportunidad de ofrecer un cambio a esta tierra y, sin embargo, ya el COVID no puede ser una justificación, no lo justifica todo, porque precisamente ahí, en los malos momentos, es cuando se ven que los gobiernos se movilizan, como lo que se está viviendo en La Palma, y no está llegando, y no es que no le lleguen las ayudas de emergencia, que no están llegando.
Que no estaban ni pedidas.
No, es que ni siquiera te estás haciendo un planteamiento de vamos a pensar cuál es el futuro de La Palma. Porque no es hacer una carretera o poner una desaladora, no. Es qué papel va a jugar La Palma en el conjunto de la economía y de la estrategia global de Canarias, qué papel va a jugar una vez que una parte muy importante de su economía ha quedado arrasada. Porque dependían del plátano justo en esa zona.
Ha sido muy malo el sitio donde ha salido el volcán. Dicen que el 3% de la población o el 3% de la superficie, pero...
Desde el punto de vista económico es un impacto
muy importante. Es el sitio más
importante.
más fastidiado para lo que es el PIB de La Palma. Y los que lo saben son los que están allí y los que ven que hay un problema son los que están allí. Rosa, seguiremos hablando.
Muy interesante.
Si no te veo antes de Navidad, feliz Navidad.
Bueno, seguro que nos veremos.
Y que lo mismo que tú escribías, lo siento yo cuando decía Canarias se olvida de Tenerife, también se olvida y especialmente del Tenerife Norte. Así que tú por lo menos vienes a vernos aquí, cosa que te agradecemos tremendamente, porque al político le cuesta mucho trabajo venir de Tacoronte para
acá.
Ay, pues
es una gozada.
Es que no sabes lo que se pierde, yo siempre digo lo mismo, no sabes lo que se pierde. Ahora tienes que volver para Santa Cruz un día
una gozada.
A disfrutar del té de que ya está nevando, sí, y está llegando la Navidad. Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, como siempre.
Y hoy acabamos con Rosa, solamente nos falta decir que José Reyes siempre está al frente de todo, que esta semana nos acompaña Spandau Ballet, que Diego Calvo estará mañana a las 8 fiel a la cita, intentando acompañarles, entretenerles, informarles, sobre todo hacer pensar que esto tiene arreglo, que depende de cada uno de nosotros. Mientras tanto, disfruten de Spandau Ballet con Goal. Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn.
These are my salad days, maybe an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.